que el gobierno del Partido Popular ha recibido la peor herencia de la democracia.
Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos.
Pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria.
El gobierno tiene una agenda reformista muy agresiva en las próximas semanas, en los próximos meses.
No son agradables, pero son imprescindibles.
Que el gobierno no va a tener la menor vacilación en afrontar con decisión una situación que debemos afrontar si queremos recuperar la credibilidad y sacar a este país de la crisis.
Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la Unión Europea.
Algunos que hasta ahora nunca han protestado van a protestar muchísimo. Y vamos a tener la calle llena de manifestaciones, de pancartas, algunas ya han empezado. Pero no importa. También estamos preparados.
¡El auténtico poder!
Bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de OMC Radio. Os saludamos a todas aquellas personas que sumáis este programa especial de hoy, día 25 de septiembre. Comenzamos una cobertura especial sobre la marcha que se va a producir en Madrid hacia el Parlamento con el lema «Ocupa el Congreso o rodea el Congreso, rescata la democracia». Una muestra más de oposición y malestar contra los recortes.
Aunque hay multitud de iniciativas similares tanto en el resto del Estado español como en otros territorios, hoy nos centraremos en las marchas de Madrid, fundamentalmente, donde aproximadamente dentro de una hora y media, una marea de ciudadanas y ciudadanos, tanto madrileños como otros muchos provenientes de diferentes lugares de nuestra geografía, se congregarán en torno al Congreso con una ocupación simbólica, mientras se desarrolla el pleno que en estos momentos estará realizándose dentro del Congreso.
Contaremos con distintos testimonios y análisis de la actual situación que vive el país, de la mano de varios docentes y, para nosotros, lo que consideramos más importante, realizaremos conexiones telefónicas con compañeras y compañeros de otras radios libres y comunitarias que nos contarán lo que sucede cerca del Congreso, junto con la colaboración de aquellas ciudadanas y ciudadanos que salen hoy a la calle y que deseen usar nuestros micrófonos de OMC Radio y del resto de radios que se suman a esta cobertura como altavoz de sus quejas, reivindicaciones y denuncias.
Saludamos a aquellos medios que se suman a esta cobertura y que con su esfuerzo extienden la información a través de sus respectivas frecuencias y streamings. Desde Madrid están en sintonía con el streaming de OMC Radio, Radio Almenara, Radio Vallecas, Radio Enlace, Eco Leganés y Radio Fuga desde Aranjuez. También se suman a esta cobertura Radio Crash y Radio Nava desde Asturias, Radio Clara y Radio Malva desde Valencia, Artegalia Radio desde Alicante y al resto de medios que a través de sus respectivos diales y streamings, como decimos, llevan el mensaje de la ciudadanía a todas y todos.
Os recordamos que podéis seguirnos desde 107.3 de la FM si os encontráis en el distrito de Villaverde y para todos los demás desde el streaming de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid o desde nuestra web www.omcradio.org y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Ya lo han dicho por activa y por pasiva los convocantes, coordinadora 25S y plataforma en pie. Se trata de una movilización pacífica, de protesta y reivindicación social, que pretende rodear de manera simbólica el Congreso de los Diputados. Así lo escuchábamos en una entrevista realizada ayer por Radio Enlace a Salomé, miembro de la coordinadora 25S.
Salomé, cuéntanos un poco cuál es la intención verdadera, porque sabes que se está hablando muchísimo por internet, por el boca a boca, por asambleas del 15M, por un montón de colectivos que van a estar participando el próximo martes en esta iniciativa. Cuéntanos tú de primera mano qué es lo que se pretende hacer y nos aclara, supongo, eso de que no se pretende asaltar el Congreso.
Para nada, ni se va a impedir los parlamentarios ni se va a asaltar el Congreso. Es como si es como pretender que Occupy Wall Street está ocupando Wall Street.
Claro, es que
nos tenemos que jugar con los eslóganes. Estamos en el mundo del eslogan y en el mundo de la publicidad. Hay que ser un poquito más ingeniosos. La idea es hacer una protesta ciudadana de desobediencia civil pacífica, sin violencia, en el cual se rodeará en un perímetro amplio el Congreso, como si fuera otra manifestación, otra acción, donde lo que queremos es visibilizar el disenso que existe realmente entre la población que está sufriendo este secuestro absoluto de nuestra soberanía y las actitudes del gobierno y, en general, las actitudes de muchos partidos políticos, no todos, afortunadamente, que están directamente gobernando para la troika. Esto es un rescate de la soberanía, esto es una visibilización de ese disenso.
Perfecto, esa es la intención, hacer un rodeo pacífico. ¿A qué hora va a empezar esa...?
Nosotros tenemos, a las 12 vamos a dar la bienvenida porque van a venir numerosos autocares de Madrid. A las 2 de la tarde invitamos a todo el mundo en Plaza España y el Paseo del Prado a que se unan a esos manifestantes y puedan comer. Y si aquellos que vienen de trabajar pueden reunirse, tanto a las 4:30 de la, a partir de las 4 que vamos a dar una sesión informativa, una asamblea informativa, para comentar un poco los detalles de la acción, y luego además a las 5:30 nos encaminamos al perímetro, y a las 6 de la tarde, justamente durante la sesión plenaria, rodearemos el Congreso.
Así nos lo contaba Salomé frente a los micrófonos de Radio Enlace. Nuestro compañero Robles le hacía esa entrevista. Luego escucharemos a Robles y mientras intentamos localizar a Óscar Gallo, delegado del 15M de Valencia, Elena, nos tienes que contar cositas, ¿verdad?
Que España se encuentra sumida en una profunda crisis económica es más que patente. Pero el malestar social generado por las medidas del gobierno para supuestamente salir de ella es también más que cuestionable. Desde que España entrara en el archiconocido estado de crisis, se han producido 2 huelgas generales e innumerables manifestaciones contra los recortes. Después de una primavera y un verano muy moviditos, completo de diversas marchas y acciones protesta por toda la geografía española, llega un otoño que se espera también caldeado. El verano acabó con la mayoría de los sectores públicos y también privados unidos en una lucha contra los recortes que cada día más nos van a ahogar poco a poco a los ciudadanos de a pie. Para colmo, el 1 de septiembre entraba en vigor la impopular subida del IVA. Como protesta, el 15 de septiembre, se congregaron en Madrid gentes de toda España protestando de nuevo contra los recortes, acusando al gobierno de descargar todo el peso de nuevo en la ciudadanía. A pesar de que sean los sindicatos y los que más capacidad de movilización tienen, muchos siguen renegando de ellos y del sistema en el que vivimos. La prueba es la movilización de hoy, 25 de septiembre, que está teniendo lugar. Una marcha simbólica para rodear el Congreso y mostrar el descontento social, cuyo fin último, según la plataforma En Pie, una de las convocantes, es la dimisión del gobierno y la disolución de las Cortes y el Estado. A las 12 de la mañana han llegado los primeros manifestantes a la Plaza de España y a Atocha. A las 2 del mediodía han tenido lugar comidas populares y a las 4 han comenzado las asambleas informativas de acción para rodear el Congreso. Desde aquí, desde la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, junto con otras radios libres y alternativas de Madrid y OMC Radio, estaremos informándoles de toda la marcha hasta su llegada al Congreso. A continuación, escuchamos a Beatriz, miembro de la plataforma En Pie, que nos explica las razones de la convocatoria. ¿Cómo y por qué surge esta iniciativa, Beatriz?
Pues esta iniciativa surge de la plataforma En Pie, a partir de un poco un grupo de activistas que veníamos trabajando en distintos colectivos. Consideramos que, dada la situación en la que estamos viviendo, las personas que vivimos en España, había que dar un paso más en las protestas tal y como se venían realizando para, de alguna manera, hacerlas con un sentido de proporcionalidad en relación al ataque que está sufriendo la población, ¿no?, que estamos sufriendo. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues por esa misma razón. O sea, nosotros nos hemos hecho un planteamiento de la situación actual que estamos viviendo, pues de paro, recortes, precariedad, desahucios, de agresión, pero nosotros hemos tratado de buscar un poco cuál es la raíz. Por eso nos consideramos de esta medida radicales, porque no buscamos una reforma, sino ir a la raíz de la cuestión. Y creemos que la raíz del tema es que realmente nunca hemos vivido en democracia. O sea, no es porque en un momento dado pues llegaron los mercados y la troika y esto y lo otro, sino que pensamos que la Constitución del 78, en las formas en que se hizo, se redactó, pues que no es no hubo una transición real hacia una democracia. Entonces queremos un poco remontarnos hasta ahí, es decir, nuestras reivindicaciones son la dimisión del gobierno, la disolución de las Cortes y de la jefatura del Estado. Y entonces contemplamos una serie de medidas de urgencia, de emergencia para la supervivencia de la población, como el paro inmediato del pago de la deuda, como la suspensión, la paralización de los desahucios, y para abrir un proceso de transición hacia un nuevo modelo de organización social democrático, decidido por el pueblo y construido para el bien del pueblo.
Compañeros, nos vamos a Madrid. Está en la calle junto con otros compañeros. En esta ocasión vamos a hablar con Robles, de Radio Enlace. Robles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo estoy en la Plaza de España, que es uno de los puntos a los que hasta ahora está convocada la gente que quiera participar en esta acción de hoy, en esta actividad. De momento lo que está ocurriendo en la Plaza de España, bueno, hay unas 3.000 personas ahora mismo, que son las 5 menos cuarto pasadas. Está habiendo como una especie de asamblea donde van interviniendo distintas personas. Lo que acaba de suceder hace nada, un minuto, era que estaban interviniendo 4 de las personas que han sido imputadas por haber participado en las reuniones donde se organizaba esta acción Rodea al Congreso de esta tarde. Han intervenido las 4 personas brevemente, han recibido lógicamente el apoyo de todas las demás personas que estaban aquí. Uno de los cánticos que se han coreado era mejor ser imputado que ser diputado. Y nada, y van, bueno, ahora escucharéis los aplausos porque van a intervenir. Ahora estaba interviniendo, por ejemplo, un miembro de la Asamblea del 15M de Valladolid, que ya sabéis que ha venido personas de otras provincias españolas a la actividad, a las marchas de esta tarde. Y de momento muy tranquilo, eso sí, nada más llegar, al salir del metro te encuentras nada menos que con 15 furgonetas de policías antidisturbios, que es lo que hay en la parte norte, digamos, de la Plaza de España, la que da Gran Vía. Y de momento todo muy tranquilito, no ha habido ningún incidente, por lo menos en los 20 minutos que yo llevo aquí, y todo tranquilo y esperando, supongo, a que posteriormente a las 5:30 esta marcha de Plaza de España llegue hasta la Puerta del Sol, y luego pues la que está en el Paseo del Prado actualmente pues pasará por Neptuno y llegará hasta Cibeles.
Bueno, ya lo comentaban, ¿no?, los convocantes, que insistían en ello, ¿no?, que iba a ser una movilización pacífica, una movilización de reivindicación y para nada pues violenta, como se ha pretendido anunciar o visualizar, ¿no?, desde diferentes medios de comunicación o de partidos, ¿no?
Sí. Partido Popular anoche con esa, supongo lo habéis comentado ya, las declaraciones de Cospedal diciendo que esto era similar al golpe de Estado de Tejero.
Sí, luego tenemos algún corte que valora esas declaraciones. Incluso también escucharemos algún fragmento de la entrevista que realizaste ayer a Ramón, uno de los imputados.
Ha sido uno de los que ha intervenido, ahora a ti también.
No sé si tienes cerca de ti o es demasiado pronto para empezar a hablar con gente, con ciudadanas y ciudadanos que están en la movilización.
Pues mira, me voy a acercar a un grupo que están aquí charlando entre ellos. Estamos en directo para las radios comunitarias de Madrid. Te voy a pasar con uno de las 3 personas que estaban aquí manteniendo una conversación y habláis con él en directo.
Muy bien.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco,
pues mira, para los medios comunitarios alternativos de Madrid y del resto del territorio español, te queríamos preguntar, primero, ¿qué es lo que estás haciendo ahí?
Bueno, pues hay una asamblea ahora mismo donde se está planteando un poco alternativas ante este reto que era lo del 25, ¿no? Entonces, pues estamos aquí en una asamblea, estamos aquí en una asamblea en la Plaza España. ¿Oye?
Hola, Paco.
Sí.
¿Me escuchas?
Sí, sí, ahora sí.
Cuéntanos, ¿hay mucha gente por allí? ¿Sabes si ha venido mucha gente de otras partes de España o tú eres
pues,
de Madrid?
No, yo soy de Granada. Pertenezco al grupo de Granada y esta mañana creo que más o menos fuimos el primer autobús que revisaron y eso, porque fue a las 5 de la mañana, y que pararon, que registraron, desviaron, etcétera, etcétera. Y bueno, y de Granada hemos venido un autobús y 4 o 5 coches, y bueno, y estamos aquí en la Plaza España participando en la asamblea que está viendo ahora mismo.
¿Qué es lo que han hecho esta mañana? Porque sí que se ha escuchado por ahí como que habían detenido un autobús proveniente de Granada. ¿Que os han revisado los equipajes o os han pedido los sí. DNIs?
Pues aparte se llevaron el autobús ahí al Cerro de los Ángeles y registraron a todo el mundo, cacheando los policías, los varones, cacheando incluso a las mujeres. Pidieron la documentación, etcétera, etcétera. Lo han tenido un par de horas retenidos. Al final, claro, como no se puede acusar de nada, pues lo terminaron dejando. Incluso una persona que había grabado parte de toda la historia le retiraron el móvil, le obligaron a borrarlo. Y bueno, eso ha sido un poco lo que ha habido esta mañana. Luego, al parecer, ha ocurrido con más autobuses por distintos sitios. Autobuses de varias. Y en Sevilla, no sé si es que no lo han dejado salir o algo. Ha habido algo también en Sevilla.
Paco, ¿cómo valoras tú esa actuación policial?
Hombre, pues yo me parece que es una demostración de que nuestro gobierno al servicio de la banca tiene mucho miedo de lo que puede hacer la ciudadanía. Entonces, parece como eso, que tienen miedo. Entonces, pues como tienen miedo, están actuando a la defensiva, están buscando cualquier excusa para poder demostrar que somos unos terroristas peligrosos, nos comparan con Tejero y todo eso. Pero eso no demuestra otra cosa más que miedo. Lo que haría falta es que el resto de la población de este país perdiera el miedo que le queda y fuéramos más y por fin los pusiéramos en la calle a esta manada de ladrones que nos rigen.
Paco, ¿crees que la tensión puede ir aumentando? Nuestro compañero Robles nos ha comentado que ahora el ambiente estaba un poco tranquilo, pero ¿crees que a medida que avance la tarde puede ir aumentando la tensión con los cuerpos de seguridad del Estado?
Hombre, hay una cosa clara, el Estado intenta siempre permanecer y seguramente tiene gente infiltrada que va a hacer provocaciones haciéndose pasar entre que son de los nuestros, de la población civil que estamos reivindicando que queremos una sociedad más justa y que puedan facilitar cargas policiales, etcétera, etcétera. Eso podría ocurrir. Tenemos todos que tener la suficiente sangre fría y mente fría como para, si ocurren cosas de esas, aislar a esas personas, no dejarnos involucrar en eso y seguir manifestando que es una protesta pacífica, pero firme. Quiero mandar un saludo, soy oyente de Radio Almaina, una radio libre de Granada precisamente.
Sí, que además está emitiendo a través de streaming.
A lo mejor es una de... A lo mejor de escuchar cosas de estas de vez en cuando, pues también va uno pensando y se va uno planteando las cosas con firmeza, pero con serenidad.
Muy bien, pues dando ese mensaje de pacifismo que tiene esta convocatoria.
La no violencia suena mejor que el pacifismo, ¿sabes?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco.
La violencia activa suena mejor que el pacifismo.
Pues no violencia en esta convocatoria y, bueno, pues vamos a continuar. No sé si nos puedes pasar con nuestro compañero, con Robles.
Sí, yo paso. Venga, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hola.
Robles, muchas gracias. Hola. Por esta intervención. Bueno, luego Hola. Intentamos hablar contigo cuando estés un poco más cerca del Congreso, si te parece. Si es que estás por ahí, si no, llamamos a más compañeros.
Sí, tenemos hasta las 7 de tiempo para hablar cuando queráis. Muchas gracias.
Muy bien, un saludo a Robles de Radio Enlaces, que estaba en Plaza de España.
Carlos Sánchez es economista, docente de la Universidad Complutense de Madrid, miembro actual de ATAC y miembro de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro. Charlamos con él para entender un poco mejor cómo está la situación financiera del Estado español. Esto es lo que nos cuenta.
¿Cómo podría usted definir la situación financiera actual?
En concreto, la situación del sistema bancario, que es una parte del sistema financiero español, es de una quiebra absoluta. O sea, estamos en una situación en la cual pues las entidades financieras están absolutamente incapacitadas de atender a sus obligaciones de pago presentes y futuras. Es evidentemente una situación que no es contada como tal por nuestros responsables políticos y por los dirigentes y accionistas de las entidades bancarias, pero realmente la ciudadanía tiene derecho, entiendo, a saber la verdad.
¿Y qué opina acerca de las medidas que se han tomado ante esta crisis, tanto el gobierno actual como el anterior?
Pues ya van 7 reales decretos, 7 actuaciones legales con medidas absolutamente descoordinadas, carentes de lógica y que no van a resolver el meollo del problema. La situación que en este momento existe de quiebra se ha intentado enmascarar en todo momento por el gobierno, los gobiernos de Zapatero y por el actual gobierno del señor Rajoy, pues con medidas para atajar problemas de liquidez en vez de aceptar que estamos ante problemas de solvencia. La diferencia entre liquidez y solvencia, para que los oyentes la tengan clara y vean claramente la gran mentira que se está contando acerca de la realidad del sistema bancario español, es comprensible para cualquiera. Problemas de liquidez son situaciones de imposibilidad momentánea de atender los compromisos financieros que una persona o una institución tiene. Problemas de solvencia no son imposibilidades momentáneas, sino situaciones profundas de a la hora de poder devolver los créditos que han contraído. Estamos hablando de que hay una enorme diferencia entre tener problemas de un tipo o tener problemas de otro. Cualquier persona que tenga una situación puntual, momentánea, de liquidez para atender un pago, lo puede resolver pues yendo, por ejemplo, a un cajero automático y, si tiene dinero en una cuenta bancaria, obteniendo de ahí el dinero. El problema es que si no dispone de dinero en la cuenta bancaria, no estamos ante un problema de liquidez, estamos ante un problema de solvencia. Esos problemas graves de solvencia son los que tienen las entidades. Entonces, las actuaciones legales que han tenido, han protagonizado los ministros de Economía que han ido sucediéndose durante estos últimos años, empezando por el señor Solves y siguiendo por la señora Salgado y culminando la actuación pues con la absurda posición del señor de Guindos, es considerar que los problemas son muy puntuales, que afectan solamente a algunas entidades financieras y que además los problemas son de liquidez y no de solvencia, con lo cual se articulan medidas para resolverlos que no son adecuadas, porque la prescripción médica que se está dando a la enfermedad es evidentemente errónea. Se están dando préstamos a entidades para intentar solucionar problemas que no se arreglan con préstamos, se arreglan con capitalización, o sea, con aportación de fondos definitivos. ¿Y por qué se hace eso? Pues porque no se quiere reconocer ante la ciudadanía que, en primer lugar, se tiene que socorrer, según su punto de vista, a estas entidades financieras, al mismo tiempo que se articulan políticas de recorte en todos los ámbitos que la sociedad conoce, y además no se quiere reconocer que esas ayudas van a tener carácter permanente en el futuro. O sea, no estamos hablando de dinero que vaya a volver a los contribuyentes, sino de fondos que no van a poder ser devueltos por las entidades financieras que están, por utilizar un símil que quizá pueda entender todo el mundo, pues estamos hablando de evitar con dinero de todos los grandes agujeros que en el casco del barco han producido unos pocos. Esa transferencia de renta que supone utilizar el dinero de todos para resolver los problemas que han causado unos pocos es difícilmente aceptable por la ciudadanía y por eso lo intentan ocultar, pero claro, tampoco resolver el problema.
La Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro persigue tomar la propiedad por parte del sector público de una caja de ahorros o de un banco. Ahora, existe un problema fundamental. Parece que el sector público es ineficiente y sin el sector privado sí lo es. Pero ha ocurrido exactamente lo contrario. El sector privado, el que ha caído en sucesivas crisis de la que ha sido rescatada por la ciudadanía, por el sector público. Carlos Sánchez nos explica qué es lo que persigue esta plataforma.
Como miembro de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro, ¿qué es exactamente lo que defiende esta plataforma?
Pues mira, esta plataforma nace ante el proceso de ataque sistemático por parte del anterior gobierno y del actual al sistema de cajas de ahorro. El sistema de cajas de ahorro, hasta su desmantelamiento reciente, prácticamente suponía la mitad de lo que son las entidades bancarias de nuestro país. O sea, gestionaban prácticamente la mitad de los ahorros y otorgaban un porcentaje muy similar de los créditos que en el sistema se daban. ¿Actuaron bien durante el periodo de burbuja inmobiliaria las cajas de ahorro? No, no lo hicieron. Actuaron muy mal. Actuaron precisamente exactamente igual que las entidades bancarias privadas. Actuaron mal porque se dedicaron a hacer, diríamos, operaciones de alto riesgo en cuanto a crecimientos muy acelerados de las operaciones de crédito, y en unos porcentajes de sobre los valores de tasación de los inmuebles que eran financiados enormes y que provocaban una situación pues que ha llegado a ser la que es, la de la quiebra, la de la imposibilidad de atender sus compromisos. Pero las cajas de ahorro actuaron prácticamente igual que las entidades bancarias y tienen los mismos problemas. Sin embargo, pues los órganos de representación de esas entidades pues estaban controlados por políticos, si me permite la expresión, con minúsculas, con políticos que en vez de mirar por los intereses de los ciudadanos, pues miraban pues por la estructura de sus propias necesidades y no desde luego de las de los ciudadanos. Entonces, durante todo este proceso, la reconversión del sistema bancario ha ido orientado a intentar desmantelar el sistema de cajas, cuando lo que habría que haber hecho es, primero, haber hecho que funcionara bien, porque es perfectamente posible que funcione de manera ética y financiando de verdad necesidades de las familias y de las empresas apegadas a un territorio concreto. Y eso no se ha hecho, no se ha intentado solucionar. Simplemente se ha jugado con la ficción de que había que privatizar todas las entidades pensando que eso era la solución del sistema. Es claro que no lo ha sido. Todo el mundo sabe que todas las entidades bancarias de este país son adictas al dinero público. Solamente se sostienen en este momento por el apoyo público que reciben, por el dinero que reciben de las entidades como el FROB, que es la entidad estatal que se encarga de socorrer a las empresas financieras que tienen dificultades, y por los préstamos del Banco Central Europeo, que son ya más de 411.000 millones de euros lo que tienen prestadas las entidades, incluso las que presumen de mayor fortaleza, como el Santander, el Bilbao y la Caixa, son entidades que masivamente están dependiendo del dinero público para sobrevivir.
¿Y cómo cree que puede devolver esta cantidad tan elevada?
No pueden, es imposible, no pueden devolverla. No pueden devolverla con su operativa normal, con los beneficios que puedan generar en los años próximos, no pueden devolverla. Están abocados inevitablemente a un rescate, pero no a un rescate de 100.000 millones de euros, como el que se va a firmar en fechas próximas y que va a suponer una verdadera cruz, si se puede expresar de esa manera, para este país. No pueden devolverlo. Esto finalmente pues se utilizará, o habrá otro nuevo rescate posterior. Esta no es la última reforma financiera que va a haber, porque no se resuelve con un préstamo de 100.000 millones una deficiencia de capital. Claro, los accionistas de las entidades no están dispuestos a perder la propiedad de las mismas. Si todas las ayudas públicas que se han utilizado se convirtieran en derechos políticos, que es lo que nuestra plataforma reclama, todo el sistema bancario, no solo las cajas de ahorro, sería de propiedad pública. Cuando la gente entiende muy bien cómo funciona el sistema capitalista en el que nos estamos moviendo, cuando una persona invierte un euro en una empresa, espera poder tomar decisiones de acuerdo a ese euro que ha utilizado en la propiedad de la compañía. Lo que pasa es que está ocurriendo que el Estado español y las instituciones europeas, que también son públicas, no nos olvidemos, no solo de españoles, pero son también públicas, han puesto en el sistema financiero bancario español más de 700.000 millones de euros en este momento, y si esas ayudas tuvieran la categoría de acciones de propiedad de esas empresas a las que están ayudando, pues evidentemente el capital público sería la mayoría aplastante de todos los bancos y todas las cajas de ahorro del país. Lo que queremos es, y resumo de una manera rápida nuestra reivindicación, es que las ayudas públicas se conviertan en poder de decisión en bancos y cajas de ahorro, no solamente en cajas de ahorro. Nuestra reivindicación inicial partió de las cajas de ahorro porque era el momento en el que se estaban cambiando las funciones por los reales decretos aprobados de las cajas de ahorro, pero hemos extendido nuestra reivindicación a todo el sistema bancario que reciba ayudas públicas, que ahora mismo es la totalidad del sistema bancario.
Carlos Sánchez critica el sistema financiero y el estado del bienestar se privaticen. Dejar en manos de intereses privados los ahorros de la ciudadanía supone arriesgar la economía, la salud y la educación de la ciudadanía.
El sistema financiero no puede ser privado. No puede ser privado porque, entre otras cosas, necesita ingentes cantidades de dinero público para sobrevivir. Los ahorros de la ciudadanía no pueden estar en manos de agentes privados que buscan el beneficio concreto y a corto plazo, porque eso supone incurrir en unos riesgos gravísimos a la hora de algo tan importante como los ahorros de la gente, de los ciudadanos. Y eso no se puede tener en manos privadas, exactamente igual que no se puede dejar, y entiendo que en eso seguramente la mayoría de la población tiene un consenso claro de que no puede ser así, en la resolución de problemas de salud graves en manos de entidades privadas que pueda no interesarles resolverlos. Todo el mundo entiende que determinadas cosas no pueden estar en manos, diríamos, del criterio economicista de rentabilidad únicamente dineraria. O sea, hay otro tipo de rentabilidad que es fundamental, y en el caso de la salud o la educación, por ejemplo, todo el mundo entiende que tiene que haber una rentabilidad social. En el caso del crédito y de la gestión de los ahorros debe ser igual. O hay rentabilidad social o cada cierto tiempo ocurrirá que se saquearán los ahorros de la ciudadanía. Y eso no puede ser. Las deudas privadas, pues si las pagamos entre todos, que sea, como lo vamos a hacer, como lo estamos haciendo en este caso, que sea para establecer medios de que eso no vuelva a ocurrir.
Carlos Sánchez anima la actuación pública, que es desde donde hay que dar un giro de los acontecimientos. El sistema bancario europeo, con problemas similares al nuestro, no es la solución ni a corto ni a largo plazo. Una acción pública sólida debería abordar las diferentes situaciones problemáticas de caos económicos que existen en la actualidad, comenzando por el desempleo. Estamos navegando en sentido contrario.
¿Cuándo cree que puede acabar todo esto?
Pues cuando, además de diagnosticar correctamente la enfermedad, actúen de manera decidida a intentar solucionar la raíz del problema.
O sea,
y evidentemente en el momento actual están yendo en sentido contrario, con lo cual queda crisis de este tipo para rato. No es un tema de solución inmediata, porque están intentando solucionar un tumor con una aspirina. Y claro, lógicamente, pues con la aspirina, si acaso, palías determinadas consecuencias de la enfermedad, pero desde luego no la resuelves. Evidentemente, hasta que ganen el tiempo o la sociedad se dé cuenta que por ahí no.
¿Usted cree que todavía faltaría algo por saber?
Sí, faltan, evidentemente. Conocemos una parte de la historia. Los datos que utilizamos siempre a la hora de denunciar la situación, está claro que son los datos oficiales. Los datos oficiales ya muestran una realidad bastante dramática, pero es que sabemos que los datos de los balances de las entidades están claramente trucados y falseados. Solamente cuando se interviene en una entidad, cuando el Banco de España tiene que entrar en una entidad ya a la desesperada, se descubren los enormes agujeros que se producen. ¿Qué ocurre? Que el resto de las entidades presumen de una solvencia que realmente no tienen. Evidentemente, hay mucho que no sabemos todavía, aunque está claro que se puede intuir.
Esto es lo que nos contaba Carlos Sánchez en los micrófonos de BMC Radio y para el resto de radios de la URCM y otros medios de comunicación del territorio español. Elena, de Madrid, nos vamos a Valencia.
Hola, Óscar.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en nombre del 15M Valencia, bueno, estamos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, del país valenciano. Bueno, queremos contar un poquito lo que se está haciendo aquí en Valencia, ¿no? Tenemos colgadas unas pancartas con distintos emblemas de lo que se está haciendo en el 15S en Madrid, en Valencia. Tenemos alrededor de unos 15.000 personas, los compañeros de todas las bases del 15M alrededor de la Comunidad Valenciana, lo que se está desarrollando durante todo el día y lo que va a ocurrir mañana por la mañana también. Entonces, tenemos ahora esta tarde un vocero informativo de todas las noticias que se están acudiendo en todo Madrid y todo Valencia. Y luego por la tarde, a las 8 de la noche, es una vigilia con velas en la Plaza del Ayuntamiento, que durará hasta las 11 de la noche. Que haremos una velada de velas acompañando a los compañeros que están en Madrid, que está el compañero también, el compañero Carlos Taibo, con los compañeros del 15M allí, que se ha asumido a la campaña del 15M, ¿no? Entonces nosotros estamos también acudiendo aquí y tenemos a los portavoces, como yo como portavoz del 15M, acompañando a los temas del 15M, tenemos al portavoz también de las noticias que está haciendo en Twitter, en la cadena SER, en todas las noticias, ¿no? Y queremos agradecer a todos ustedes, a los compañeros que están llegando de todos los medios, ¿no? De todos los medios informativos, se están concentrando por todas las comunidades autónomas de lo que se está haciendo durante toda la tarde, esta tarde, en la Comunidad Valenciana, más en la Comunidad en Valencia, que somos los que estamos reunidos aquí en la Plaza del Ayuntamiento, lo que se están haciendo cosas alternativas con el tema del 15M, ¿no?
Muy bien, Oscar. ¿Y nos puedes comentar qué es lo que va a ocurrir mañana? Que nos has dicho lo que va a ocurrir mañana, pero ¿qué?
Mañana es una manifestación de apoyo a los compañeros de Galicia y al País Vasco. Una manifestación de apoyo también al día 29 de septiembre, del día de la huelga general, que se organizaría el día 31 de octubre en apoyo a la huelga general hacia el gobierno central, ¿no? Que se está pidiendo sobre el tema de las credenciales a los inmigrantes, a los parados, a los jubilados, a los colegios, a las universidades, a todo.
Óscar, no se salva nadie de esta situación, ¿verdad?
No se salva nadie, no. Entonces hemos convocado desde Valencia, CGT y todos los convocantes, vamos a convocar el día 30, a partir de las 11 de la mañana convocaremos a la mani central, que será el día 30 de octubre, a partir de las 11 de la mañana en Valencia, todo hasta el sindicato, hasta el 15M Valencia se convocará a la calle, saldremos todos a la calle, ya está convocada, está súper convocada por el sindicato CGT Valencia, porque Comisiones nos ha dejado tirado, igual que UGT nos deja tirado, entonces convocaremos a la mani central del día 29, me parece que es a la mañana o a la tarde, está convocada, y bueno, convocaremos esa mani y convocaremos el día 30 a la calle a todos los compañeros, a todas las compañeras que quieran asumir a la calle, estar en esta crisis de este gobierno.
Óscar, sabemos que en Madrid, por ejemplo, están 30 de los 52 grupos operativos de las unidades de intervención policial, están en Madrid. ¿En Valencia hay mucha presencia policial? ¿Hay mucha policía
por ahí? Lo que sabemos de aquí, lo que hay aquí son lecheras pequeñas con 4 o 5 policías, lo que hay más secretas. Y aquí a mí me han identificado.
¿Y qué? Cuéntanos tu experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué te han identificado? ¿Qué argumento?
Porque me han identificado diciendo que soy, como te puedo decir, que por males, como somos eso, no sé cómo le dicen aquí en España, que por identificación a la detención policial, no sé cómo la historia aquí, bueno. ¿Qué nos dicen?
¿Desorden público o por algo por el estilo?
Sí, sí.
Bueno, desde Valencia, Radio Malva y Radio Clara están emitiendo este streaming también para todos los oyentes de la Comunidad Valenciana. Luego intentaremos contactar con Carlos Taibo, que nos comentabas tú mismo, Óscar, que está aquí en Madrid en una asamblea apoyando estas manifestaciones y estas convocatorias. No sé si tienes algo más que añadir o nos volvemos para Madrid a intentar...
Sí, lo que pido que, por favor, que digáis en Twitter, en el Facebook y en lo que más puedas, en todos los canales de televisión, bueno, en todas las radios, que se una, que por favor pedimos a todos los colectivos de Valencia que se unáis a la Plaza del Ayuntamiento, a todos los colectivos, que necesitamos mayoría para esta noche, para la concentración de las velas, que necesitamos todo el apoyo de todos los colectivos unidos a la concentración de esta noche. Y esta tarde también necesitamos gente que nos apoye al encuentro del 15M de Valencia. Que puede ser el apoyo más grande.
Muy bien, Óscar, pues muchas gracias por tu incorporación a este especial que estamos realizando las radios comunitarias de Madrid y otras de alternativas y libres y comunitarias del Estado español. Un saludo desde Madrid.
Vale, muchísimas gracias.
Y ahora vamos con unos cortes de una entrevista que nuestros compañeros de Radio Enlace realizaron a Ramón, vecino e integrante de la Asamblea del 15M de Hortaleza, acusado de delito contra las instituciones del Estado.
Haciendo una especie de recopilación de los últimos hechos así de amedrentamiento, por llamarlo de alguna forma, a esta convocatoria de mañana, la primera yo creo que fue el 15S, las manifestaciones tanto de los sindicatos mayoritarios como de minoritarios, bloque crítico y demás, con la detención creo que era de 4 personas por portar una pancarta que ponía "Ocupa el Congreso". Sí. 25S, era todo lo que ponía la pancarta, se detuvo a 4 personas. Al día siguiente, creo que fue, Ramón, cuando en una reunión donde estabais preparando esto, como decís, que se publicita a través de internet, que es abierta la participación de cualquier persona, etcétera, etcétera, a 8 personas se os ha imputado, aunque había más, ¿no? Y se os acusa de delito contra las instituciones del Estado. Cuando, por cierto, ha sido legalizado por delegación del gobierno todas las concentraciones de mañana.
Sí, la verdad es que es así.
No podemos comprender cómo puede haber una imputación previa a la realización del acto que se pretende sancionar. Es absurdo, no lo podemos comprender. La policía ha estado haciendo una especie de seguimiento de toda esta iniciativa a espaldas de, por supuesto, las personas que estábamos allí, y desde un punto de vista totalmente, digamos, de interpretación absolutamente retorcida de lo que estaba ocurriendo, han pretendido criminalizarnos e imputarnos la comisión de un presunto delito que no tiene ningún tipo de razón, y que si no tiene ningún tipo de razón porque no estábamos en el Congreso, sino que estábamos en el retiro, nada menos, sentados a la espalda de nuestro Palacio de Cristal, sin megafonía, sin interrumpir el paso de nadie, sin dar gritos ni voces, sin más que reflexionar y debatir nuestros planteamientos, pues entonces la verdad es que carece de sentido completamente imputar ningún tipo de delito. Llegaron las identificaciones con el pretexto de que estábamos más de 19 personas reunidas, y bueno, no entendemos esta política desde la delegación de gobierno en Madrid. La delegada del gobierno en Madrid podría haberse pasado por alguna de las asambleas y haber dado su opinión al respecto, puesto que tenía perfecto derecho a hacerlo, y nosotros estamos abiertos a la posibilidad de que ella o cualquier otra autoridad gubernativa pueda opinar sobre las iniciativas que planteamos y nuestras propuestas, cosa que parece que no ocurre del otro lado, del lado de la autoridad, porque la autoridad solamente sabe reprimir.
Luego, siguiendo con la recopilación de hechos, la semana pasada se desaloja el centro social ocupado Casa Blanca, que creo que también tenía algo que ver con dónde se estaba reuniendo este colectivo, esta coordinadora 25S, si no me estoy en lo cierto, me corrige, Ramón, no sé si
no,
alguna reunión se
ha alguna reunión se hizo en Casablanca, efectivamente, en la coordinadora 25S se creó en Casablanca. Pero nosotros entendemos que el desalojo de Casablanca no debe leerse tanto en el ámbito de esta iniciativa, sino que debe leerse realmente en que cualquier actividad o cualquier tipo de propuesta que se salga de los cauces establecidos por parte del Ministerio del Interior, por parte de quienes están gobernando en estos momentos y que tienen una visión absolutamente rígida, estricta de lo que significa la democracia, y por lo tanto hacer una interpretación rígida y estricta de la democracia es limitar la democracia y la libertad de los ciudadanos, siempre y cuando no se ponga en peligro los derechos de los demás, por supuesto. Entendemos que se debe leer en la utilización y en la criminalización de nuestra propuesta para aprovechar y eliminar un centro liberado, un centro socio-serio al barrio, que estaba haciendo propuestas artísticas, de reflexión, de debate, de participación ciudadana, aprovechando, esta situación de represión. Se ha utilizado a las fuerzas del orden para desalojar un espacio público que pertenecía a todos los ciudadanos del barrio y ciudadanas del barrio. Y por tanto, no hacemos una lectura realmente de vinculación entre el desalojo y la iniciativa del 25S, sino en un aprovechamiento de la situación para que la delegación de gobierno pueda eliminar un espacio de encuentro ciudadano que había en un barrio determinado de Madrid.
Y ya por acabar, que todavía no hemos acabado con todo lo que ha pasado en el espacio de menos de 10 días, ayer en el Parque del Retiro vuelve a aparecer la Policía Nacional mientras las personas de la coordinadora estaban hablando de lo de mañana en el Parque del Retiro, pues ahí tranquilamente, ¿no?
Efectivamente, vuelve a ocurrir lo mismo que ocurrió el día 16, y sin sentido, sobre todo cuando se ha autorizado por parte de la, como muy bien has dicho, se ha autorizado por parte de la
delegación
del gobierno, efectivamente, la concentración. Entonces, no carece de sentido seguir identificando personas en relación a una iniciativa de una concentración que tiene la autorización de la propia autoridad gubernativa.
Me ha llamado la atención algunas declaraciones que ha hecho esta mañana la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, que supongo que las has leído tú también, que dice que vuestra intención, bueno, y la de todas las personas que vayan mañana, es intentar coaccionar la voluntad de los diputados durante las reuniones del Congreso, y que eso es un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, por lo que dice que la policía va a actuar en consecuencia para que se cumpla la legalidad. No sé si se pretende coaccionar, como dice el gobierno, o no sé cómo se coacciona a varios cientos de metros a alguien, ¿no?
Sí, la verdad es que volvemos a, de nuevo a que la interpretación que realiza la delegada del gobierno es totalmente retorcida, es totalmente interesada y con una intencionalidad de criminalizar al movimiento popular. Nuestra intención no es coaccionar a nadie. Hemos dicho por todos los medios de comunicación existentes, por las redes sociales, en todo momento, que no se va a interrumpir en absoluto el funcionamiento normal de la institución, que es el Congreso de los Diputados, a la que respetamos profundamente, y precisamente por eso vamos a intentar rescatarla a través de esta acción simbólica que es rodearla. No pretendemos coaccionar a los miembros de la Cámara Baja, a los diputados, porque sencillamente no se les va a impedir de ninguna manera, ni se pretende en absoluto su entrada ni salida, ni su el desarrollo de su trabajo normal, así como el de los demás trabajadores que están y trabajadoras que se encuentran dentro del Congreso o alrededor del Congreso. No existe ningún tipo de intención de esa naturaleza. Es un acto meramente simbólico, es una concentración más que se inspira en todas las concentraciones que se llevan realizando desde hace un año y medio prácticamente en España, en contra de la situación de estafa, de abuso de poder, de dominio de la democracia por parte de un grupo pequeño que no tiene ningún tipo de legitimidad para ello, que son los sectores oligárquicos y financieros, los mercados, que con connivencia del gobierno actual y de parte de los políticos españoles, de buena parte de los políticos españoles, están sumiendo a la sociedad en una situación de falta de futuro, de falta de los servicios sociales básicos que necesita una población para poder desarrollarse en libertad, en democracia y en progreso. Y, por lo tanto, nuestra labor es exclusivamente hacer un llamamiento a la ciudadanía para participar, para reflexionar, para debatir, para que en los centros de trabajo, en los centros sanitarios, en los centros de educación, en los colegios, en las universidades, en los centros laborales, en todos los espacios públicos, la gente reflexione, piense si realmente hay derecho a lo que está ocurriendo y que pueda haber un cambio. Y ese cambio es una nueva transformación social, es la aspiración a que la sociedad civil pueda tener mayor protagonismo y mayor capacidad en la toma de decisiones que nos afectan a todos y a todas, y por lo tanto ese es el llamamiento que queremos hacer. Si eso se puede entender como una coacción, está solamente en la mente de una mente estrecha, una mente no democrática, una mente autoritaria, como pensamos que es la que procede desde las autoridades gubernativas aquí en Madrid.
Coordinadora 25s.wordpress.com, ahí eso está es. Toda la información de lo que se pretende conseguir con lo de mañana, que no va a ser solo mañana, Ramón, por lo que nos decías, que es como un primer paso de otros más que se tienen que seguir dando.
Eso es, efectivamente. Sí, la idea siempre de esta acción ha sido una acción, la de hacer una acción que no fuese finalista. Es decir, no se pretende hacer un cambio social a través de una sola manifestación, como es normal y como es razonable desde nuestras posiciones. En realidad, se pretende dar una continuidad a la acción, basada esencialmente en la reflexión, en el diálogo, en el consenso, en la participación democrática de todas las personas que se quieran acercar a aportar sus ideas y sus propuestas, y esa idea se va a manifestar a través de espacios asamblearios donde cualquier persona que tenga algo que decir va a poder participar libremente, va a poder aportar sus ideas, y a través de lo que son los principios de escucha activa, de inteligencia colectiva, de pensamiento colectivo, vamos a intentar hacer entre todas y todos, pues, una alternativa basada fundamentalmente en la propuesta de crear una sociedad organizada de otra manera. Uh-huh. Esto se puede plantear a nivel concreto, con programas y con alternativas distintas a las políticas que están llevando ahora mismo en el ámbito social, político, económico, cultural, artístico, etcétera, 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 que existen ya desde el 15M, que se están practicando, no solamente desde el 15M, desde otros grupos colectivos también de progreso. Y por otra parte también queremos dar la posibilidad de plantear, al igual que hoy, por ejemplo, el líder de la oposición del grupo mayoritario ha dicho que la Constitución no es inmutable y no se le está criminalizando por ello, ni se le ha imputado ningún delito, nosotros decimos que la Constitución no es algo rígido, no es algo absolutamente no mudable, sino que puede ser mejorada, muy mejorada, incluso puede ser transformada, siempre con la anuencia de quien ejerce la soberanía nacional, que es el pueblo español, siempre de manera democrática, no violenta, pacífica, y tenemos derecho a la posibilidad de plantear que dentro de lo que hemos llamado proceso constituyente se aporten ideas para mejorar esta forma de organización social que está demostrando que no sirve a los intereses de la ciudadanía, que sirve solamente a los intereses de unos pocos.
Y seguimos desde el 107.3 de la FM y desde nuestra web www.omcradio.org. Además, podéis seguirnos desde Facebook y Twitter. Damos de nuevo la bienvenida a todas las radios que nos acompañan hoy. Desde Madrid, Radio Almenara, Radio Vallecas, Radio Enlace, Eco Leganés y Radio Fuga desde Aranjuez. También se suman a esta cobertura Radio Crash y Radio Nava desde Asturias, Radio Clara y Radio Malva desde Valencia, Artegalia Radio desde Alicante y al resto de medios que a través de sus respectivos diales y streaming llevan el mensaje de la ciudadanía a todas y todos.
Según algunos manifestantes por inhibidores cerca del Congreso, la petición de los manifestantes es que si existen wifis cerca de las marchas, si pueden abrir y quitar las contraseñas y poner el nombre Abre tu Wifi para prestar ayuda a los que se manifiestan y a los que van hacia el Congreso para poder comunicarse con el resto de las radios.
Y en los últimos días también estamos escuchando hablar de bancos malos y bancos buenos, y mucha gente no sabe a lo mejor la diferencia, ni qué identifica un banco malo ni de uno bueno. ¿Nos puede dar alguna explicación de cómo llegar a comprenderlo?
Bueno, vamos a ver si en pocas palabras lo podemos explicar. En los últimos años yo creo que ya la gente sabe que los bancos españoles, como los de otros países, pues digamos que se dedicaron a hacer inversiones y a darle préstamos a gente que al final han resultado fallidos. Eso quiere decir que esos bancos tienen en sus balances, en su patrimonio, pues una serie de lo que se llaman de activos, ¿no? De casas, de suelos, de inmuebles, de préstamos que no van a cobrar o que no van a poder vender y que, por lo tanto, no valen nada. Es el resultado de que han hecho mal el negocio, de que han sido irresponsables y de que no han sabido dirigir sus bancos. Lo que tendría que haber ocurrido pues era que se hubiera dejado caer como una empresa, como un pequeño empresario que se equivoca en la gestión de su negocio, pues se arruina, suspende pagos y cierra la empresa. Pero los bancos, que además han actuado de una manera mucho más irresponsable, tienen mucho poder político y gracias a ese poder político de influencia sobre los gobiernos, pues han conseguido, en lugar de que los dejen caer, les rescate. Claro, se les rescata con boom. Y ahora una de las cosas que se va a hacer para rescatar a los bancos es crear otro, lo que llaman un banco malo, que en realidad no es un banco. Es un fondo en el cual pone dinero el Estado. Quiere el Estado que también pongan empresas privadas y con ese dinero del fondo, pues el fondo, el que llaman el banco malo, compraría a los bancos que están arruinados esos activos que ahora no pueden vender, con la idea, primero, de que con el dinero de esa compra los bancos se recuperen y, en segundo lugar, de que el Estado, a lo largo del tiempo, en 10 años, los pueda vender y así también recuperar el dinero. Claro, eso es el cuento de la lechera, porque, en primer lugar, la experiencia nos dice que esos bancos, cuando recojan el dinero, van a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora y, por lo tanto, no van a hacer lo que tenían que hacer, que era dar crédito a las empresas y a las familias. Y, en segundo lugar, es también el cuento de la lechera que el banco, el Estado, vaya a recuperar el dinero que ahora le da a los bancos, ¿no? Esto, en muy poquitas palabras, es la historia del banco malo, ¿no? De una de las medidas que Europa ha impuesto a España que haga. ¿Por qué impone eso Europa? Pues porque, en definitiva, lo que hace Europa es que le dice a España: toma, aquí te voy a dar 100.000 millones para que tú rescates a tu banca. Entre otras cosas, por vía, como acabo de decir, de la creación de ese que llaman el banco malo. Los bancos toman ese dinero, los bancos españoles, del rescate, y con ese dinero los bancos españoles devuelven la deuda que tienen a los bancos alemanes. Por eso Europa, por eso Alemania, quiere rescatar, entre comillas, a España. Insisto, en realidad se están rescatando a ellos mismos, porque fueron los bancos alemanes los primeros irresponsables que financiaron a unos irresponsables, que financiaron a unos promotores y constructores irresponsables, que financiaron y vendieron viviendas y dieron préstamos a unos incautos que fueron los españoles. Por cierto, en gran medida a las grandes empresas, porque la deuda privada de España es sobre todo una deuda de grandes empresas, no de las familias. Y esa es la historia.
En definitiva, entonces, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Yo más bien lo diría que es un gran tiburón, que es el capital financiero que nos come a todos. porque no somos pesadillas iguales. Hay alguien más grande que otro, que tiene más poder, y sobre todo hay una estafa económica y también discursiva, porque inventan una excusa que es falsa. Y hay una ciudadanía que no se termina de enterar, o que no se quiere enterar, o que tiene miedo, no sé bien, y que no reacciona frente a este robo permanente, gigantesco, que le están haciendo los grandes poderes económicos con unos grupos políticos que son claramente aliados de ellos.
Hemos escuchado a Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro de ATAC, que nos ha intentado explicar la diferencia entre un banco bueno y un banco malo, tan sonado últimamente en los medios de comunicación convencionales. Nos vamos ahora al Paseo del Prado con Marcos, de Radio Crash. Hola, buenas tardes, Marcos.
Hola, buenas tardes.
Has venido desde Gijón a la manifestación, ¿no es cierto?
Sí, desde Gijón.
Y ha habido ahora la última asamblea, ¿no?, antes de ir hacia el Congreso. ¿Cómo ha ido?
Bueno, pues acaba de finalizar hace unos minutos la asamblea, que bueno, ha sido por una parte informativa y por otro lado, bueno, pues son intervenciones de la gente, pues tanto agradeciendo a la gente que había venido de fuera como a la gente que está participando en estas movilizaciones, o bueno, llamamientos al proceso constituyente. Y ahora mismo pues se acaba de disolver, digamos, esa asamblea. Ha salido la gente, o está saliendo la gente en dirección en principio a Cibeles, pero bueno, no sé si... La verdad es que hay mucha gente ahora mismo aquí en Neptuno, que es donde estamos, y bueno, se ha cortado el tráfico en la calle, en el Paseo del Prado, que bueno, ha habido un poco de movimiento de la policía, que se han cambiado de zona de donde estaban situados, pues porque precisamente por donde iba a pasar esta manifestación, pues estaban todos los furgones policiales y de momento se han apartado, pero bueno, sigue llegando gente desde todas las calles aledañas. La verdad es que en la asamblea calculábamos que había algo más de 1,000 personas, pero ahora ya el número es mucho mayor.
Marcos, estamos escuchando a gente alzando la voz, lanzando un mensaje. No sé si continúan y si podemos escuchar algo de ellos.
Pues ahora mismo precisamente creo que se han callado.
Acaban de parar, vale. Sí, es que queríamos que usaras tu teléfono como altavoz para escuchar ese mensaje. Bueno, si ocurre mientras estamos hablando contigo, pues nos los acercas. Elena, no sé si tenías... o compañero, sí, Sergio.
Buenas tardes, Marcos.
Sí, hola, buenas.
No sé si has venido en autocar.
¿Perdona?
Si has venido en autocar.
No, yo he llegado ya ayer. De allí de Asturias sí que ha venido un autocar, que hemos estado antes con unos compañeros de allí del 15M y de Asturias y de la... Hemos visto a gente también del Centro Social de la Madreña. Sabemos que también había gente de la sección sindical de la corriente del ERA. Varia gente por ahí de Asturias. Pero no, los hemos visto casi... de pasada, hace un momento.
O sea, que no has podido tener contacto y saber si en esos autobuses también se han realizado registros y cacheos.
En el que venía, por lo menos no me han dicho nada ni me han llegado noticias de que hubiera habido problemas, como hubo en otros casos.
Marcos, sabemos, hemos contactado antes con Robles en la Plaza de España y nos ha dicho que había unas 15 lecheras y que había pues alta presencia policial, pero cuéntanos, ¿cómo está por allí, en el Paseo del Prado y en Neptuno?
¿Cómo está él?
La presencia policial, ¿hay muchas lecheras, hay mucha policía?
Bueno, pues sí, ahora mismo, yo no sé, en la parte, digamos, de atrás de Neptuno, pues hay alrededor de 20, 20 y tantas lecheras y policías a pie. Ahora, bueno, vamos a acercarnos un poco a la entrada del Congreso, que veréis los pisos, si se puede. Uh-huh. Y concretamente en lo que es la entrada, que está cortada, por supuesto, y que está vallada, en la parte de dentro, pues vemos también policía a caballo, vemos también un montón de lecheras y, bueno, policías a pie. También muchos medios de comunicación que tienen una tribuna situada en la esquina de Neptuno con la carrera de San Jerónimo, creo que es, ¿no? La calle que sube al Congreso. Sí.
No sé si ves la tribuna de las radios comunitarias al lado.
Pues me estoy acercando ahora a esa tribuna y seguro que alguna tele por ahí está, pero...
Bueno, no sé. Vamos a escuchar ese mensaje. Bueno, se han vuelto.
Creo que te están escuchando y cada vez que dices... Eso deja de gritar todo el mundo.
Sí, no sé si te puedes acercar a algún ciudadano o ciudadana que esté manifestándose para que podamos hablar con ellos. A ver si tienes suerte.
A ver si encuentro a alguien que quiera...
Ajá, vale. Pues ahí está nuestro compañero Marcos de Radio Crash haciendo esa labor ardua de corresponsal, intentando conseguir una voz de tantas voces que en estos momentos estamos viendo, además a través de la web de Toma la Tele TV, todo ese dispositivo policial del que nos contaba hace un momento Marcos, y también pues la gente manifestándose con sus mochilas y sus días por las calles del Prado.
Oye, estoy en directo para la radio comunitaria, pues decir un poco por qué estás aquí. A ver, te paso.
Sí.
A ver, porque ahora hay muchos pitidos. Mira, te voy a pasar a algún ciudadano. ¿Cómo te llamas?
Antonio Fernández.
Juan Antonio, que, bueno, cuéntanos un poco por qué estás aquí no en las puertas, pero casi a las puertas del Congreso.
Bueno, pues yo vengo desde Málaga, vengo con un grupo desde Málaga, y yo creo que bueno, lo que ha dicho un compañero antes en una asamblea, de que aquí debería haber por lo menos 5 millones, que son los que se contabilizan, que son los parados que hay en España. Y bueno, creo que la verdad es que hay bastante gente, y es un acto simbólico con el que pretendemos de que la política cambie. Yo en concreto trabajo en sanidad y creo que teníamos la mejor sanidad del mundo, y creo que en los meses que lleva gobernando el PP se lo ha cargado de pleno, ¿no? Y eso es en definitivo, ¿vale?
Venga, gracias.
Ahí escuchábamos a este vecino, a este ciudadano, que pues se manifestaba y se quejaba sobre la situación que nos acaba de contar. Marcos, te vamos a dejar que sigas por la zona. Si podemos, te llamamos luego un poco más tarde.
Muy bien, pues por aquí andaremos y nada, un saludo a toda la gente de las radios comunitarias que nos está escuchando ahora.
De acuerdo, gracias. Nuestro compañero Marcos de Radio Crash de Gijón, Asturias, emitiendo a través del streaming de OMC Radio y de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, y a través de otras radios del Estado español, que os presentamos en esta tarde de cobertura especial lo que está ocurriendo en este 25S, cerca del Congreso, en una manifestación convocada por Plataforma en Pie y Coordinadora 25S, y a la que se ha sumado pues diferentes y multitud de colectivos. Entre ellos escuchábamos hace un rato a Óscar Gallego, delegado del 15M de Valencia, y otros colectivos. Esta manifestación no ha sido convocada por el 15M, vamos a dejar claros quiénes son los convocantes, pero al fin y al cabo es otra convocatoria más de diferentes colectivos y diferentes plataformas, movimientos que en estos momentos tienen que salir a la calle para reivindicar, criticar, quejarse y manifestar esta situación y esta indignación colectiva que se está viviendo en toda España. Continuamos, Belén, con Juan Torres, si te parece.
Seguimos, sí, con Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro de ATAC, que nos comenta su visión acerca de la marcha del 25S y nos cuenta cuál sería la solución según su visión.
El día 25 hay una manifestación que sale de una plataforma de Ciudadanos Anónimos, que es la Plataforma en Pie, en la que se pretende rodear el Congreso de forma simbólica. Y bueno, ayer estuve hablando con un miembro de esta plataforma y me dijo como que el fin último es la disolución de las Cortes y de la Jefatura de Estado, porque cree que no tiene solución, por decirlo así, en el sistema democrático en el que vivimos. ¿Usted apoya esta disolución o qué piensa de todo esto?
Bueno, en primer lugar, por supuesto, siempre he pensado que la paz es el camino de hacer las cosas, ¿no? Por lo tanto, yo soy pacifista por convencimiento intelectual y emocional, eso por una parte, pero con independencia de eso, yo creo que efectivamente hay que hacer todo tipo de movilizaciones para frenar lo que está pasando. Yo he escrito artículos en los que creo que la desobediencia civil es una vía que hoy día, a la que hay que recurrir hoy día para hacer frente a lo que está pasando, pero la verdad es que he sido un poco crítico con esta convocatoria del día 25, porque me parece que es una cosa un poco surrealista, ¿no? Primero fue ocupar el Congreso, luego ha ido cambiando, no se sabía quién estaba ahí. Yo creo que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Esto no puede ser una cosa de aficionados, de un grupo anónimo que nadie sabe quién es. Esto está bien en las películas de suspense, pero para hacer que caigan los gobiernos y que las cosas cambien de verdad hay que dar la cara, y sobre todo hay que poner, y tenemos que estar ahí, pues la inmensa mayoría de la sociedad. No conozco un gobierno que haya caído rodeando el Congreso, que además se sabe que no se va a rodear, y se sabe que va a haber un conflicto importante ahí. Yo creo que las cosas deben de hacerse de otra manera. La cuestión de... Yo estoy en la idea de que nuestra Constitución se ha convertido en un papel mojado. Creo que hay que ir a un nuevo periodo constituyente, pero esos procesos son como son, se han dado en otros sitios, sabemos cómo se hacen, qué habría que hacer para fortalecerlos. Entonces yo creo que improvisaciones de este tipo, sentimental o emocionalmente, pues pueden ser muy atractivas para algunos grupos de gente, pero verdaderamente yo creo que hay que pensar en hacer las cosas de otro modo más efectivo, ¿no? Porque lo importante no es sacar a 1 millón o 2 millones de personas a la calle, lo importante es que eso se traduzca en la conformación de un sujeto político, que sea capaz de llevar 100, 200 diputados a un parlamento. Porque bueno, pongámonos en que mañana el gobierno dimite porque han rodeado el Congreso. ¿Y qué es quién gestiona esto? ¿Quién hace lo que hay que hacer? Las medidas que se proponen las podía tomar incluso este gobierno. Entonces yo creo que eso también hace que la ciudadanía al final se sienta un poco lejos de las cosas, porque estaba viendo que esto es una cosa que, si me permite la expresión y con todo respeto, es bastante poco seria, en mi modestísima opinión.
Ayer, hablando con un miembro de esta plataforma, me estuvo comentando un poco que no han salido en medios convencionales porque no creen en ellos, porque creen que están vendidos al poder político. Con los únicos que han hablado han sido con medios comunitarios como este, por ejemplo, y bueno, me comentaba que el día 25 lo que se pretende es rodearlo de forma simbólica y pacífica. Usted lo que me está comentando es que cree que hay que meterse dentro del sistema, ¿no?, por decirlo así, crear un partido político o un ente político para poder desde dentro acabar
Yo ya he escrito muchas páginas y he escrito libros los que explico que esta crisis no tiene solución dentro del sistema en el que estamos. Esta es una crisis sistémica, esto es el capitalismo de una manera tan cruda y criminal que no tiene arreglo dentro. Eso lo reconocen hasta los líderes conservadores, hasta Sarkozy decía hay que refundar el capitalismo, o sea que eso es una evidencia. Por lo tanto, yo creo que hay que salirse fuera, o sea, tratando de reproducir soluciones del sistema, esto no se arregla, no tiene arreglo, porque esto es el sistema ya corrupto, podrido. Lo que pasa es que eso no significa irse a Marte, a darle soluciones a las cosas, porque lo que hay que hacer es crear, innovar y crear nuevas formas de lucha, de movilización, de expresión política, de combate, de construcción de la realidad, de organización de las cosas, de la vida humana, cómo se va a organizar la vida, de qué manera se hace. Ese es el cambio social que se necesita, que desde mi punto de vista es el que sencillamente no es la palabra, ¿no?, el que supone superar el capitalismo en el que estamos. Lo que pasa es que, oiga, cualquiera que conozca un poco la historia sabe que un sistema económico y mucho más, un sistema como este, no cambia de la noche al día, o sea, esto es imposible. El capitalismo ya está muriendo desde hace muchos años, ya estamos viviendo expresiones de nuevas formas de superar el capitalismo, ya estamos viendo cómo mucha gente se organiza en cooperativas, cómo incluso en países capitalistas hay formas socializadas de medicina, de enseñanza, etcétera. O sea, la transformación de un sistema a otro, por ejemplo, del feudalismo al capitalismo duró casi, en algunos sitios, casi 500 años. Por lo tanto, creer que, bueno, mañana vamos, eso no existe, no se da así. la historia sabemos que no es así. Entonces yo no estoy diciendo que haya que meterse en el sistema, todo lo contrario. También lo que yo creo que hay que, lo que yo estoy diciendo, es que hay que romper los mecanismos que hacen que el sistema sea fuerte, que creo que hay que debilitar las piezas que constituyen la fortaleza del sistema. Y una de las piezas que constituyen hoy día, a mi modo de ver, la fortaleza del sistema, son los sistemas políticos de dominación, los sistemas, los aparatos ideológicos, y eso los tenemos que quebrar, y los tenemos que quebrar haciéndole ver a la gente que somos capaces también de gestionar la sociedad de otra manera, de organizarnos la vida política de una forma distinta. Y hoy día yo creo que es una limitación muy grande que algunos movimientos sociales no se planteen esto. Porque yo le decía antes, hoy día hay que ver, hacerle ver a la gente que podemos parar la dinámica en que estos grupos oligárquicos se está organizando la sociedad. La gente, si no ve que paramos eso, que somos capaces de frenar los desahucios, que somos capaces de frenar el robo de los bancos, que somos capaces de frenar la falta de democracia para que la gente pueda participar, pues lógicamente no se puede fiar, no va a haber nunca atractivo un discurso como el que hacemos, digamos, los movimientos transformadores.
Volvemos a Neptuno con Andrea, contactamos con ella. ¿Cómo está viviendo la situación actual?
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Nos podrías contar cómo estás viviendo la situación actual?
A ver, ahora mismo estoy al lado de la glorieta de Neptuno y resulta que hay mucha gente en la Casa del Congreso. Bueno, que ya está viniendo más gente además desde Atocha y se puede ver un poco arriba la gente que está llegando desde Plaza España. Después, o sea, en la calle para arriba. Y después, atrás de las personas que están nucleadas en la esquina de esta calle, pues hay un cordón policial bastante grande y se acaban de poner los cascos los policías y, bueno, de momento están todos en fila, pero no pasa nada.
O sea, Andrea, ¿se puede decir que más que vosotros rodear el Congreso, la policía os está rodeando a vosotros?
Sí.
¿Y la gente qué ánimos lleva?
Bien, bien. O sea, la verdad que está muy distendido y lo bueno es que hay canales para salida. O sea, no están completamente rodeándonos, sino que hay canales por los cuales podemos salir, tanto hacia Paseo de la Castellana, hacia arriba, hacia abajo, y después hacia el lado del Museo del Prado.
El ambiente que estáis viviendo para nada es violento, ¿no? O sea, la gente está pacíficamente protestando.
Sí, bueno, ahora sí está bastante tranquilo. Al principio, cuando se intentó cortar Paseo de Castellana para ir hacia el Congreso, sí que... un segundo. Sí que, ahora vuelvo, sí que hubo un pequeño enfrentamiento con los coches que querían pasar y los manifestantes que también, pero se resolvió rápido porque hubo manifestantes que empezaron a organizar el tráfico y pudieron seguir perfectamente.
Andrea, no sé si a lo largo del movimiento puedes destacar algún lema, alguna canción que la gente vaya cantando.
Sí se puede.
Sí se puede, es el más significativo.
Sí, sí.
¿Y pancartas?
Como el que está pancartas, bueno, había una por ahí que nos causó mucha gracia, que decía, bueno, estaba el logo del Ministerio de Trabajo, entonces decía Ministerio de Trabajo, Ministerio de Trabajo, jajajaja, algo así. No sé si lo estoy diciendo bien porque yo no la tengo enfrente, pero sí, algo así.
Ya hemos dado la noticia de que si la gente puede abrir sus wifis, la gente que esté cerca de la manifestación, ¿quieres hacer tú un llamamiento otra vez?
¿Cómo?
Acerca de que la gente abra las wifis para si hubiera inhibidores, que no pudiéramos hablar con vosotros en directo, poder hacerlo a través de internet.
Sí, esta mañana se hizo una convocatoria, que es la de abre tu wifi, entonces se comenzaron a abrir todas las wifis, bueno, se propone a la gente que viva dentro del centro de Madrid, cercano al Congreso, que la wifi de su casa le quite la contraseña y de nombre la cambie por Abre tu Wifi.
Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea, compañera de Nosotras en el Mundo. Oye,
bueno, de muchas radios.
Y de muchas radios. Yo no sé si te puedes acercar a alguna ciudadana, algún ciudadano para hablar con ellos.
Bueno, acá al lado tengo a dos.
Ajá. Si quieres me los pasas,
bueno,
o le
pregunto. A ver. Espera. Te paso con Ani.
Quieren hablar con una ciudadana.
Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Con Susana.
Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, cuéntanos un poco, ¿por qué estás tú en estos momentos ahí manifestándote con el resto de ciudadanas y ciudadanos?
Pues porque creo que la democracia no es votar cada cuatro años, sino que todas las personas que estamos viviendo en este país podamos opinar en la gestión de las políticas del Estado. Y entonces, como estamos viendo que no se nos está escuchando, pues creo que hay que dar la vuelta al Congreso de los Diputados. Ellos tenían que estar fuera y nosotros dentro decidiendo.
Bueno, ya sabes que en estos momentos se está desarrollando el pleno y creo que acababa sobre las 6 o está a punto de acabar. Si...
Todavía no ha salido.
Todavía no ha salido.
No se ve a nadie que salga de ahí.
Claro. ¿Tú cómo estás viviendo la jornada? ¿Has estado en alguna asamblea? ¿Has comido con compañeros por las calles? ¿Cómo es tu vivencia?
No, porque, bueno, donde trabajo no he podido estar en las asambleas. He llegado a la asamblea de las 4:30 de Pasada de Prado y ya me he unido a la marcha hacia el Congreso. Entonces, la vivencia ha sido más por las redes sociales que me iban contando lo que estaba pasando en Madrid.
Están funcionando como canales de información y difusión cercana,
sí,
¿no?
Sí,
a la ciudadanía.
Sí, yo creo que hay un efecto multiplicador bastante importante. Uh-huh. Antes de hoy, en el día de hoy también.
Susana, buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Susana.
Hola.
Sí.
Hola.
Andrea.
Sí.
Oye, que muchas gracias, ¿vale? Vamos a intentar seguir conectando con otros compañeros y continuamos con el programa. No sé si querías añadir algo más.
Bueno, no, que de momento está todo tranquilo y que sí que está llegando cada vez más gente de todos los puntos.
De acuerdo, Andrea. Pues muchas gracias por compartir estos momentos con OMC Radio y con el resto de radios que estamos emitiendo en streaming esta cobertura. Un saludo.
Vale, gracias a vosotros.
Un saludo. Vamos a escuchar en breve, escuchábamos ahora a Andrea y a Susana narrándonos un poco pues cómo estaban viviendo estos momentos. Y bueno, esperamos una llamada telefónica de nuestro compañero Juan de Radio Zapa, que nos quiere comentar, nos quiere dar datos sobre otra movilización que se realizará el 27 de septiembre, si no lo he entendido mal por teléfono, que he hablado hace un rato con ellos. No sé si podemos continuar, Elena, habíamos acabado con Juan Torres, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con el programa, si os parece. Estamos emitiendo en streaming desde OMC Radio a través de la sintonía de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y de otros medios de alternativos libres independientes del territorio español. Pon eso.
El conglomerado formado por los intereses de los grupos financieros, constructores, políticos y mediáticos apostó por convertir la vivienda en la principal industria nacional, para conseguir con ello rápidos beneficios de forma especulativa. Las consecuencias están a la vista: una economía hundida, paro y empobrecimiento de las clases populares. Los rescates bancarios de miles de millones de euros es el peaje que estamos pagando por su desastrosa apuesta. La vivienda pasó de ser un derecho ciudadano a un objeto de especulación.
Lo peor es que en España tenemos la cultura de la propiedad de la vivienda muy arraigada.
Pues eso es completamente falso. En 1951, más del 90% de la población de las grandes ciudades en España vivían en viviendas de alquiler. Desde entonces, todas las políticas de vivienda han fomentado la propiedad. Primero, para desactivar el movimiento obrero. Un trabajador con deudas en una propiedad es menos combativo. Y después, como forma de aumentar los beneficios del conglomerado constructivo financiero. Así, precarizado cada vez más el acceso mediante el alquiler y jamás se ha llevado a cabo un desarrollo del alquiler social equiparable al resto de Europa. Actualmente el alquiler social en España es del 1% frente al 15% de media en la Unión Europea.
Acabamos de escuchar uno de los audios que vamos a escuchar durante la próxima hora, si nos da tiempo, de audios que explican de una manera sencilla y clara qué es lo que está ocurriendo con esta crisis. Nos hablan audios que nos hablan de deuda, de vivienda, de banca, de reforma laboral. Son herramientas que se ha desarrollado desde el grupo de trabajo transversal 15M Desmontando Mentiras. Dentro de un ratito tenemos una entrevista con Carmen Rodríguez, la cual nos aclarará un poco qué consiste pues ese trabajo que se está desarrollando y qué es este grupo de trabajo que surge del movimiento 15M. Multitud de colectivos, multitud de personas, entidades, están saliendo a la calle. Hoy concretamente han sido convocados por Plataforma en Pie y Coordinadora 25S. Esto no es una convocatoria del movimiento 15M, pero también hay colectivos afines o pertenecientes al movimiento que están participando. La pluralidad y la diversidad en las calles es lo que en estos momentos reina de manera pacífica. Sergio, además nos querías comentar algo, ¿no? Precisamente de las calles que están sucediendo en estos momentos.
Gracias a la web tomalatele.tv podemos tener imágenes de lo que está ocurriendo a pesar de no estar allí y podemos observar que cada vez la gente el congreso, pero también es mayor el CIA. Cada vez más número de policías, hay una dos, están sobrevolando la zona.
De hecho, leíamos hace un rato un tuit de nuestros compañeros de Más Voces con una foto, ¿no?, que decía: parece que la policía se está uniendo al movimiento 25S, pero no es así, ¿no? La cantidad que hay, ¿no?, de sí, lecheras y de policías. Compañeras, Elena, Belén, tenemos una llamada. Quiere hablar con nosotros Juan de Radio FAPAC. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues mira, gracias a vosotros, siguiendo un poco lo que está ocurriendo, porque todavía no he podido salir del trabajo y en cuanto salga me incorporaré lógicamente a esa presencia que ahora mismo debe ser impresionante, y eso que en este momento es cuando comienza realmente la convocatoria, son las 6 de la tarde en este momento. Lo que pasa es que, bueno, os he llamado porque justo acababa de recibir un correo que de una convocatoria que tiene que ver con el día 27, y es que, por un lado, distintos sindicatos de educación, comisiones UGT, STEM, pero por otro lado el sindicato de estudiantes, el movimiento de renovación pedagógica, el movimiento de asociaciones de vecinos, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en fin, convocan a las plataformas por la escuela pública y la universidad pública a una concentración, primero a las 6 en la bolsa, el 27 de septiembre, encuentro informativo con los portavoces de las organizaciones a las puertas del edificio de la Bolsa de Madrid, y a las 18:30 una manifestación de Neptuno a Sevilla. Es también una reivindicación básica: la educación no es gasto, es inversión, es el no a los recortes, el lema de esta manifestación, y creo que este era un momento también pues para compartirlo. Sé que la actualidad tiene que estar en esta convocatoria del 25S, pero este 27S que me ha llegado ahora mismo, que lo anunciamos en Radio FAPA, pero que la convocatoria tal cual lo hemos recibido en este momento, pues me parecía importante compartirlo con vosotras y con vosotros.
Estamos intentando cubrir esta convocatoria porque hoy es 25S, pero evidentemente desde las radios comunitarias y libres de Madrid y del resto del territorio español, pues también damos cabida a todas las convocatorias que, como digo, todos los colectivos están ahora mismo pronunciando, porque como mencionábamos anteriormente por aquí, vamos a tener un otoño calentito, Juan.
Sin duda vamos a tener una sociedad más bien despierta, porque la capacidad crítica era algo que se había perdido. Ahora, con estas medidas absurdas, muchas de ellas increíbles, como el tema de los comedores escolares y la desnutrición y los problemas de salud y todo esto nos está haciendo pues pensar, reflexionar y empezar a decir, bueno, es que yo quiero una sociedad de un determinado modo. Y en ese sentido, yo creo que las manifestaciones en la calle son fundamentales. Nos tenemos que ver en la calle y tenemos que hacer evidente que queremos un tipo de sociedad más equitativa, justa, y por tanto, pues dentro de un ratito estoy por ahí.
Juan, ¿nos puedes repetir el itinerario del día 27 para tenerlo claro y a la gente que a lo mejor les ha pillado de sorpresa apuntarlo?
Bien, pues el itinerario y ese lema que es tan importante, la educación no es gasto, es inversión, no a los recortes. Y la convocatoria a las 18 horas en la puerta del edificio de la Bolsa tiene que ver con el encuentro de los medios de información realmente con los portavoces de las organizaciones que han convocado. Realmente la manifestación se iniciará a las 18:30 horas en Neptuno y llegará hasta Sevilla, frente, lógicamente, a la Consejería de Educación en la calle Alcalá. Es un recorrido tradicional y, en ese sentido, bueno, pues la comunidad educativa, que ha tenido una asamblea de plataformas, pues ha empezado también con una serie de movilizaciones y quiere, sobre todo, concienciación y apoyo de la ciudadanía, que lo tiene, por supuesto.
Pues Juan, muchas gracias por esta información y nos escuchamos en las ondas.
Pues seguimos ahí. Muchas gracias a vosotros por esta cobertura. Un abrazo.
Un saludo.
Juan, de Radio FAPA, que nos pues comentaba esa convocatoria del 27S. Y del 27 de septiembre nos hacemos un pequeño viaje al pasado hasta este fin de semana, hasta el 22S. Pero antes os vamos a contar que el Grupo de Trabajo Transversal Reacción Ciudadana, convocante de la manifestación Desmontando Mentiras, Construyendo Alternativas del próximo 22 de septiembre, ha elaborado, en colaboración con Audiovisual, una serie de 8 vídeos que desmienten las mentiras del sistema y presentan algunas de las alternativas impulsadas por los movimientos sociales. A lo largo de esta cobertura vamos a escuchar fragmentos de esos audios que sirven como herramienta de información para entender desde una perspectiva más cercana a la ciudadanía la problemática global a la que nos enfrentamos desde hace ya varios años. Nosotros esta mañana hemos hablado con Carmen Rodríguez. Ella es miembro del Grupo de Trabajo Reacción Ciudadana y nos explica pues qué es lo que están haciendo y ¿para qué sirve todo esto? Carmen Rodríguez es colaboradora del Grupo de Trabajo Reacción Ciudadana del Movimiento 15M. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Bien, hola, buenos días.
Pues cuéntanos un poco, para quien no lo conozca, ¿qué es el Grupo de Trabajo y cuál es su origen?
Pues, a ver, el Grupo de Trabajo Reacción Ciudadana surge de una asamblea que se convoca en julio, a mediados de julio, por el Grupo de Trabajo de Economía Sol y la Asamblea Interbarrios de Economía, un poco pues ante el contexto ya de extrema urgencia con el tema del rescate bancario, de las últimas medidas del IVA, de los recortes, del tema de la paga de los funcionarios. Bueno, pues en ese contexto que vemos que las cosas cada día se ponen más graves, pues se convoca una asamblea que se manda a todos los grupos de trabajo y asambleas de 15M y a plataformas y se genera una asamblea que se hace en la Plaza del Carmen y a raíz de ahí salen varias propuestas. Una de las propuestas que surge es hacer una manifestación que tuviera un poco un carácter unitario, que englobara las distintas cosas que venían pasando, pues en el que se englobaba el tema de la deuda, o sea, el rechazo de la deuda, no a la deuda, no a los recortes y privatizaciones, no a la reforma laboral, no al rescate bancario, no a la especulación con la vivienda. Entonces, pues se planea hacer esa manifestación y con ese objetivo surge el grupo de trabajo, que surge pues eso, primero con intención de hacerla a nivel estatal y con otra intención de otra fecha en la que este espacio, este trabajo se pudiera coordinar a nivel europeo. Por eso realmente ha sido un grupo que se ha generado para trabajar la manifestación que se ha hecho el 22 y que va a participar en el trabajo del 13 de octubre.
Ahora hablamos de ese contenido que se está trabajando desde el grupo. Sí que me interesa que nos cuentes un poco pues qué tal fue la manifestación del 22S, del pasado sábado. ¿Qué tal la participación, los objetivos, la implicación de los colectivos?
Bueno, pues tiene unas partes, desde mi valoración, muy positivas y otras no tantos. La parte positiva es que se ha generado, se ha sabido introducir muy bien la manifestación dentro de una campaña más amplia que la propia manifestación, casi como un espacio con el tema, bueno, el eslogan de Desmontando Mentiras, que lo hemos vinculado a otra campaña que ya habíamos empezado a hacer en febrero con grupos de trabajo de Sol y plataformas en defensa de los servicios públicos, y bueno, pues por ejemplo la plataforma por la nacionalización de las, bueno, plataformas que luego han ido colaborando en el grupo este de Reacción Ciudadana. Ya empezamos a trabajar en esta idea de desmontando mentiras en septiembre. Entonces, pues bueno, pues como que la manifestación ha sido una continuidad, y en ese sentido, en el sentido de espacio colaborativo, donde los grupos de trabajo, las plataformas y los grupos de trabajo han hecho una acción conjunta de denuncia y de exposición de alternativas, me pareció que estuvo muy bien, que resultó muy bonita la manifestación. Se fueron haciendo distintas paradas en los ministerios de Educación, de Sanidad, en frente al Banco de España, en Hacienda, y en ese sentido muy bien. Cada plataforma leyó un manifiesto, que estuvo bastante interesante, pero quizás sí tuvimos un poco de problemas de organización con temas de sonido y tal, y de afluencia, porque nos pilló mucho, o sea, nos quedamos muy cortos en la difusión. Empezamos la difusión más tarde y es pena, porque se ha hecho un trabajo bastante interesante de vídeos, de textos, de denuncia, y hemos fallado mucho en la difusión.
Pues precisamente en esa difusión de la que me estás hablando, el grupo de trabajo Reacción Ciudadana, habéis, como comentas, elaborado diferentes materiales de información para que las ciudadanas y ciudadanos entiendan de una manera sencilla, clara y simple, pues cómo están las, ¿no?, diferentes ámbitos: situación financiera, deuda pública, vivienda, etcétera. Esas herramientas audiovisuales están por internet. De hecho, las radios comunitarias también las estamos usando como contenido para que la gente se entienda, ¿no?, que es cómo es la situación y qué es lo que está sufriendo, ¿no?, la ciudadanía. Cuéntanos un poco cómo habéis elaborado esa información.
Pues bueno, un poco la idea inicial parte de lo que tú acabas de decir, ¿no?, de que sea un material que, más allá de lo que ya te digo, con lo que resultó luego la convocatoria que se cerró como fecha el 22, que al principio no se sabía, o más allá incluso del propio 13 de octubre, es la idea nuestra es también un material que llevamos pues de eso, pues diferentes grupos de trabajo y luego las plataformas trabajando durante un montón de tiempo, que nos hemos dado cuenta que son herramientas para que los propios ciudadanos nos podamos defender ante la manipulación del sistema y las medidas, porque muchas veces te das cuenta que la gente pues repudia una medida porque le parece instintivamente antisocial, porque sabe que perjudica a él o a su vecino o a su entorno, pero piensa que hasta puede pensar que está justificada, o pueden pensar que no hay otra idea, no sabe muy bien qué pasa. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos es precisamente lo que tú decías, intentar crear un material que nos pudiera servir a nosotros, a vosotros, a todo el mundo que pueda utilizarlo, donde se detalle pues esas cosas principales, como qué pasa con la deuda, qué pasa con el déficit, qué pasa con la gestión pública o privada, todas estas cosas que nos están diciendo todo el rato, que ya se han convertido casi en dogmas y que no son así, y queríamos hacerlo así sencillo, y de esa necesidad de transmitir esa información de manera sencilla pues surgió toda la idea de hacer los vídeos, los dípticos.
¿Cuáles son las próximas acciones o los próximos pasos del Grupo de Trabajo de Reacción Ciudadana?
Pues la próxima acción es el 13 de octubre, coordinarnos con otra gente que esté trabajando por el 13 de octubre. El 13 de octubre sí que ya parece que apunta, hay bastantes indicios de que se va a establecer una coordinación internacional como día con el tema de la deuda. De hecho, el eslogan que estamos trabajando aquí es "no debemos, no pagamos". Se está intentando, pues se está coordinando con la plataforma también mediterránea por la auditoría de la deuda, y sí que queríamos, ¿sabes?, resaltar ese tema. Y entonces, bueno, pues nosotros, como teniendo el tema de la deuda como centro, pues incluir todas estas reivindicaciones que todos estos 8 puntos que están aquí, de deuda, de déficit, de privatizaciones, reforma laboral, rescate bancario, y con las alternativas que creemos que, bueno, que no son toda la solución al sistema. Bueno, nosotros creemos, como grupo, coincidimos todos los participantes, de hecho, en que es necesaria una transformación muy profunda del modelo en todos sus sentidos, pero que, bueno, que sí que hay alternativas que hoy podrían empezar a llevarse a cabo y que la ciudadanía tiene derecho a conocerlas.
Pues estaremos atentos a ese 13 de octubre, en el que las radios comunitarias también pueden tener una oportunidad de dar cobertura a todo lo que suceda en ese momento. Carmen, agradecerte el tiempo que nos has prestado y, bueno, pues te dejamos.
Solo recordar que a la gente que puede encontrar todo el material en la web de Desmontando Mentiras, tomadaplaza.net. Vale.
Perfecto, toma la plaza.net. No sé si quieres añadir algo más, que era el tiempo que te queríamos dejar para terminar.
Perdona, ya.
No te preocupes, no pasa nada.
No, pues nada, eso, que trabajaremos en principio por el 13 de octubre y que, ¿no?, y que el material está ahí todo disponible y que también hay un correo de contacto, que cualquier asamblea colectiva que se quiera poner, que no haya participado hasta ahora en este proceso y le apetezca, crea que hay porque hay muchos temas que se nos han, o sea, tampoco podemos abarcarlo todo, ¿no?, pero que si alguien dice, oye, pues yo me puedo involucrar en esto, bueno, pues que nada, que evidentemente es un grupo abierto al trabajo de todos y que ahí estamos.
Muy bien, Carmen Rodríguez, colaboradora, participante del grupo de trabajo Reacción Ciudadana del Movimiento 15M. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos con Sara, compañera periodista, que se encuentra en la marcha. Hola, Sara.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿En qué parte de la marcha estás hacia el Congreso?
Pues mira, estamos en Gran Vía, más o menos ya casi llegando a Callao. Lo que pasa es que hay muchísima gente en la carretera y la verdad que estamos prácticamente parados. Vamos avanzando súper lento, pero la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y hay un montón de gente, así que muy animados.
Nos han comentado al principio que había poca gente en la asamblea en Plaza de España. Tú has estado también allí, ¿no?
Sí, bueno, yo he llegado como alrededor de las 4:30, a las 5 de la tarde, y ya lo que es la zona del césped, donde está la fuente y tal, había ya bastante gente. Sí que es verdad que a partir de las 5:30 he ido llegando más, porque a las 6:30 que era cuando se empezaba a mover la marcha y tal hacia el Congreso, pero, o sea, relativamente mucha más gente que esta mañana.
Sara, nos llegan informaciones del periódico ABC que dice que no hay casi nadie en la marcha. ¿Tú podrías decir lo mismo?
No, o sea, no te puedo decir en otras partes de Madrid o en las otras marchas, pero aquí en la Plaza España la carretera está colapsada, ya te digo, vamos andando de poquito en poquito porque somos muchos y la verdad que, vamos, veo muchísima gente por aquí.
Y no sé si podrías contactar con alguien, con algún ciudadano que esté por la marcha y se quiera poner con nosotros.
Perdona, Sara.
Mira.
Sara, ponnos tu teléfono que queremos escuchar los mensajes.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Nos podrías decir cuál es tu nombre y por qué razones estás apoyando esta marcha?
Sí, me llamo Adrián y nada, estoy aquí en la manifestación porque creo que es una manera de expresar, yo creo, un poco el sentimiento colectivo, ¿no?, de un país entero que no va hacia donde debería ir y así lo siente, yo creo, un montón de gente. Qué mejor ocasión que un día como hoy para demostrarlo en la calle y por lo menos que se vea a la gente que está pues a favor de un cambio, porque yo creo que es insostenible todo esto que está pasando. Más o menos.
Adrián, estamos escuchando silbidos junto a tu voz. ¿Hay movimiento por la zona en la que tú estás?
Sí, los silbidos son porque está el helicóptero justo encima, el helicóptero de la policía. Y es como que la gente le manda un mensaje a la policía.
Y bueno, nos comentaba Sara que avanzáis poco a poco hacia el Congreso. La marcha no puede ir más rápido, ¿no?
La marcha no puede ir más rápido porque la policía está como manteniendo un cordón en lo que es la mitad de la calzada para dejar un carril libre y en realidad entorpece bastante el paso, no dejan expandirse y la gente va bastante apretada. Y aparte de eso se va parando para gritar las consignas y vamos, más o menos es por eso, yo creo, porque por adelante aparentemente, bueno, en realidad no veo el final de la manifestación, o sea que...
¿Qué estás, ahora mismo por Gran Vía llegando a Callao o por dónde estáis?
Pues sí, estamos a unos escasos 70 metros de Callao ya,
¿Y después,
por la Gran Vía.
Después de Callao, ¿qué vais a tirar? ¿Hacia Cibeles y por el Paso del Prado o por dónde pretendéis rodear el Congreso?
No, yo por lo que ayer me informé, va a tirar por Preciados bajando hasta Sol. Si no ha cambiado el recorrido, eso es lo que hará. Tirará por Sol y luego ya bajará por la avenida de esta que baja hasta Cibeles.
¿Nos puedes decir qué es lo que están ahora mismo vitoreando los ciudadanos? ¿Qué mensaje estaban lanzando? No sé si has podido...
Pues es difícil porque como hay varios focos que gritan, se neutralizan un poco, pero vamos...
Pues invéntate uno.
¿Eh?
Digo que te inventes uno, que cojas todos los mensajes y lo lances.
Joder, vale, perdón. Pues nada, básicamente que escuchen ya, que los políticos empiezan a escuchar. Y hace poco Cristina Cifuentes se quejaba de que esto parecía el manifestódromo de España, pero la cuestión es que si hicieran caso más de las manifestaciones, quizás habría menos, porque escucharía a la gente. Entonces, simplemente eso, que se dejen de políticas opresivas y que empiecen ya a escuchar, que no cuesta. Bueno, a ellos les cuesta poco, pero simplemente es eso, porque lo que hay mucho grito contra Rajoy y mucho contra el gobierno y contra la clase política en general. Así que espero.
Adrián, nos comentan desde la plataforma en pie que la idea de la marcha no es ir protestar y volver a casa, sino quedarse enfrente del Congreso por un tiempo indefinido. No sé si tú eres uno de los que se va a quedar o...
Pues yo no me lo planteo de momento. La verdad es que no sé, porque yo también tengo mis dudas, como supongo que mucha gente, acerca de qué es más útil, qué es más pragmático y qué en definitiva deberíamos hacer. Entonces, no lo sé, mi intención es, como curioso que soy y periodista también, enterarme de qué va a pasar, cómo se mueve todo, cuál es el hormigueo de la gente, qué es lo que siente, y en base a cómo se dé la tarde y los hechos, pues ya, no sé, o me uno a quedarme o me iré para mi casa a reflexionar, que creo que es lo que debería hacer también todo el mundo, no irse a casa sin reflexionar. Y seguir con ello. Yo en verdad es un poco flexible.
Muy bien, pues muchas gracias, Adrián. Si nos puedes volver a pasar con Sara.
Sí, por supuesto. Hasta luego.
Gracias.
¿Sí?
Sara, cuéntanos tu punto de vista. Sabemos que eres periodista. Cuéntanos, ¿cómo ves y qué sensaciones te está creando la manifestación?
Pues mira, por una parte un poco ilusión y optimismo, porque hay mucha gente que sale a la calle. Al fin y al cabo todos queremos lo mismo, ¿no? Y ese sentimiento de unión y tal me parece destacable. Y, hombre, a ver, aquí cada uno tiene sus ideas, reivindica unas cosas, ¿no? Pero al final lo bonito es eso, que en situaciones como hoy hay un punto común, ¿no?, que nos hace a todos salir a la calle, pues unas personas que están paradas, otras personas con el tema de los recortes en educación, de los recortes en otros asuntos. Entonces, pues no sé, es muy bonito, vas yendo por la calle, te encuentras a gente, te encuentras a compañeros, y bueno, no sé, ya te digo, ese sentimiento de unión es a mí lo que me gusta, de el lado positivo, si lo queremos ver, ¿no?, de este tipo de manifestaciones y de gestos un poco ciudadanos, ¿no? Porque, dime.
Sara, te iba a decir, ¿sabes que Cospedal ha hecho unas declaraciones en las que ha comparado esta marcha con el golpe de Tejero? ¿Qué opinas tú sobre eso?
Bueno, sí, lo leí el otro día en el periódico. La verdad que, bueno, no me sorprende porque, bueno, yo empiezo a pensar que los políticos no viven en este mundo, o sea, no viven en el mundo real, porque si no, no dirían estas cosas. No me parece ni que se pueda, ni que sea comparable, ni muchísimo menos, por una cuestión que es que las personas que están saliendo a la calle son ciudadanos. Ciudadanos a los que se les están recortando derechos y oportunidades, no es el ejército. Entonces, o sea, es algo que me parece una diferencia tan abismal que no es ni comparable. Y luego, no, esto no es un golpe de Estado. Eso es simplemente que queremos cambiar el sistema, porque el sistema es desigual.
Sara, también generalmente en todas las manifestaciones los medios convencionales y los más conservadores suelen decir que a estas manifestaciones solo acuden gente antisistema. Físicamente, ¿cómo describirías a la gente que te rodea? ¿Son jóvenes antisistemas? ¿Perroflautas también les pueden llamar? ¿Cómo
sí,
definirías a la gente?
Es que siempre en cada manifestación pasa ese tipo de cosas. Mira, es tan fácil como venir y darse una vuelta. Encuentras, mira, estoy viendo familias, niños, los llevan en hombros porque son muy pequeñitos y no pueden andar. Estoy viendo también gente mayor, abuelitos, gente de a lo mejor padres, personas pues que a lo mejor se han quedado sin empleo, que están pasando por una mala época, y veo sobre todo también mucha gente joven. Sobre todo muchísima gente joven, es la mayoría. Y todos, pues bueno, gente normal. O sea, no estoy viendo, o sea, no lo que puedan decir de antisistema o tal. No es el antisistema, es gente que le están recortando sus derechos. Y ya está. Y gente, ya te digo, de todas las edades,
incluso familias, niños hay por aquí también.
Antes nos has comentado, Sara, pues la afluencia que tú percibías, también algunos grandes, vamos a llamarles grandes medios de comunicación, están lanzando ya mensajes de que, bueno, pues de que hay cuatro gatos, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, pues te vamos a dejar con esas cuatro personas que están contigo, Sara, si te parece.
Perfecto, pues muchísimas gracias y mucha suerte para vosotros.
Gracias por tu colaboración. Continuamos.
Hasta luego.
Hasta luego. Continuamos emitiendo desde la sintonía de OMC Radio a través del streaming de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Vamos a seguir escuchando diferentes voces que nos explican qué es esto de la crisis y bueno, y cómo podemos salir también de ella, ¿no? Tenemos que conectar con Carlos Taibo. Vamos a intentar llamarle en unos segundos para que nos cuente su impresión. Sabemos que él está en la marcha, que ha estado en la asamblea, que en una de las asambleas que se ha realizado esta tarde, y bueno, pues vamos a intentar contactar con él para ver qué es lo que nos puede contar, y mientras tanto, como digo, escuchamos esas voces.
Según se sabe, el Estado español ha proporcionado dinero a bancos sin cajas debido a su desastrosa situación financiera. ¿Se sabe a cuánto asciende esta cantidad?
Pues sí, según cifras oficiales, a finales de julio del 2012 esa cantidad ascendía a 200.000 millones de euros.
¿Y es esa toda la ayuda económica que han recibido los bancos y las cajas?
No. Los bancos y las cajas, además de la ayuda económica pública española, han recibido también ayuda pública europea, del Banco Central Europeo, nada menos que por una cuantía de 402.000 millones de euros, y además en unas condiciones muy ventajosas para ellos. De tal forma que entre el dinero español y dinero público europeo, la cantidad total asciende a 602.000 millones de euros, cantidad muy superior a lo que pueden suponer las cuantías de los recortes de salud, sanidad, etc.
¿Y todas esas enormes inyecciones de dinero público han sido acompañadas por cambios en los gestores o cambio en la gestión de las instituciones financieras?
Pues no, curiosamente no. Esos 602.000 millones se les han aportado al sistema financiero sin que se haya solicitado la modificación de los gestores ni de la línea que llevaban en su práctica profesional. En algunos casos los gestores han cambiado, pero han sido a propuesta de los gestores anteriores, con lo cual la línea sigue siendo la misma. Si todo el dinero que han aportado España y Europa, todo el dinero público que se ha aportado, se convirtiese en acciones, resulta que España y Europa serían los propietarios del sistema financiero, pues los accionistas privados solamente han aportado un euro por cada más de tres euros que ha aportado el erario público.
¿Y esas enormes cantidades de dinero han solucionado ya de una vez los problemas de los bancos y de las cajas?
Pues no, desgraciadamente el sistema tiene una quiebra tan importante que no han servido para ello. El gobierno ha iniciado una reforma, uno de cuyos puntos principales es la petición de créditos a la Unión Europea, que ha decidido prestar a España hasta 100.000 millones de euros, pero en este caso con condiciones, de tal manera que perdemos soberanía. España pierde soberanía con este préstamo. Y no solamente eso, sino que esta reforma que está preparando el gobierno es ineficaz porque no resuelve el problema de la grave quiebra que tenemos y es injusta por el reparto de las cargas que supone. En definitiva, lo que está sucediendo es que se está produciendo una brutal transferencia de recursos de las clases trabajadoras a las clases adineradas, de tal manera que se están aumentando las desigualdades sociales y las clases trabajadoras cada vez tienen las condiciones de vida más difícil y unas peores expectativas de vida.
Y dime, ¿existe alguna alternativa a esta situación actual?
Pues sí, la alternativa es un sistema financiero que funcione con criterios democráticos, éticos, con sostenibilidad económica, social, ecológica, y que aporte soluciones y recursos a la población y al tejido empresarial.
Entonces, ¿cómo se podría concretar este nuevo sistema financiero alternativo?
Pues con la nacionalización de los bancos y de las cajas de ahorros, constituyendo un sistema financiero público. No podemos dejar en manos privadas nuestros ahorros, los ahorros de la sociedad, porque la gestión orientada al máximo interés privado se termina convirtiendo en el máximo desastre social. Otro punto interesante es la auditoría pública, que debe hacerse de la deuda, pues habría que ver si toda la deuda es legítima o no. Y finalmente, la exigencia de responsabilidades penales, civiles y administrativas a los gestores que han contribuido a la crisis
y a la quiebra de las entidades bancarias.
Bueno, y a continuación tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Taibo. Él es un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, además de un escritor consolidado y politólogo. Sin embargo, él prefiere que lo definan como un activista. ¿No es así, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, que me definan como quieran, pero lo de activista me gusta más, sí.
Como vemos, estás en la marcha de hoy, apoyas el movimiento. ¿Qué razones concretas tienes tú para estar ahí hoy?
Bueno, hay muchas. El escenario general en el que nos encontramos es cada vez más tétrico. La falta de respuestas que no sean ratificar viejas políticas por parte de los estamentos oficiales está ahí y me parece que no nos queda más remedio que ocupar la calle. Al menos que se abochorren un poco ante la percepción de lo que piensa cada vez más gente. No somos, como a menudo se ha dicho, el 99%. Eso es una dramática distorsión. Pero sospecho que cada vez somos más.
Sin duda, todos estos recortes sociales que llevamos sufriendo últimamente nos están llevando cada vez más a ir a la calle. No sé si crees que estamos desandando un poco el camino que pudiéramos haber conseguido desde la transición hasta ahora.
Bueno, yo creo que en los dos últimos años hemos empezado a desmontar muchos de los mitos que se nos han impuesto. Uno de esos mitos es el de la transición impoluta, perfecta y exportable a todos los lugares. Hoy sabemos que fue una trampa seducida encaminada a instalar un sistema político claramente volcado en la defensa más obscena de los intereses de las grandes corporaciones financieras. Pero tenemos que deshacernos también del mito de la OTAN, del mito de la Unión Europea, del mito del neoliberalismo, del mito de un nacionalismo de Estado que aparentemente no existiría. Creo que este es un momento central a efectos de revisar todos esos mitos.
Y una palabra, bueno, un refrán que se está escuchando mucho es política de austeridad. No sé qué piensas de esto, si crees que nos hunde más en una verdadera crisis esta política de austeridad.
Bueno, yo tengo problemas con la terminología, porque yo estoy a favor de la austeridad. Otra cosa son las políticas de recortes que abrazan nuestros gobernantes y que claramente obedecen al proyecto de acrecentar el negocio del capital y de reducir derechos de gentes que en muchos casos están sufriendo mucho. De todas maneras, a mí me interesa subrayar que en un momento como este tenemos que disponer de una perspectiva suficiente para asumir que tenemos unas deudas diferentes de las que nos quieren imponer. Tenemos unas deudas con las mujeres, víctimas de una doble explotación, con los pueblos del sur y con los habitantes de las generaciones venideras a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Por eso a mí me parece que la austeridad es un mensaje saludable. Otra cosa distinta son estas políticas de recortes que defienden nuestros gobernantes.
Y la tónica del bipartidismo que llevamos prácticamente desde que está la democracia, ¿crees que está impidiendo que se desarrolle precisamente una verdadera democracia?
Bueno, no me engaño mucho con esto. Aunque no hubiera un sistema bipartidista, sospecho que el escenario no sería muy diferente. Votamos, elegimos a nuestros representantes y resulta que las decisiones principales quedan en manos de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. Aún así, lo del bipartidismo es lacerante. Muchas veces he subrayado que si en el año 2007, en el momento del estallido de la crisis financiera, el gobierno español hubiera estado en manos del Partido Popular, hoy tendríamos un gobierno del Partido Socialista con mayoría absoluta y un Partido Socialista que estaría desplegando políticas muy similares a las del Partido Popular. Y creo que esto lo está empezando a entender cada vez más gente, incluso muchos de los votantes de esas dos fuerzas políticas.
Y a día de hoy, ¿crees que tenemos un futuro posible o estamos relegados a sobrevivir cada día en esta crisis que parece que no se va a acabar nunca?
Pues si nos ajustamos a las políticas que surgen de las instituciones, de los partidos o de los sindicatos mayoritarios, me temo que el panorama es poco halagüeño. Si atendemos, en cambio, a lo que empieza a surgir en la calle, en la forma de movimientos en la base, que abren crecientes espacios de autonomía, desde una perspectiva crítica del capitalismo realmente existente, intuyo que algo podremos hacer, pero no quiero engañarme mucho. Hay una palabra clave que tenemos que utilizar cada vez con mayor frecuencia, la palabra colapso. El sistema se va acercando peligrosamente al colapso y nuestras capacidades de respuesta son infelizmente limitadas.
Pues no sé si hay algo más que quieras añadir, Carlos, en el día de hoy.
Bueno, pues que aguardemos a que esta manifestación salga bien y a que produzca al menos ese bochorno en nuestros responsables políticos. En eso estamos.
Pues muy bien, desde aquí, desde OMC Radio, te damos las gracias por tu participación y te dejamos que sigas en la marcha.
Venga.
Muy buenas tardes.
Hasta otro día.
Buenas tardes.
¿Qué supondrían realmente los recortes? ¿Qué importancia tienen?
Pues mucha, para la gente mucha. Es que estos recortes nos van a llevar 30 años atrás en el disfrute de derechos y de prestaciones sociales que también han costado mucho a los trabajadores conquistar, ¿no? El aumento sustancial del paro en todos estos servicios públicos y el recorte en las inversiones en ellos significan un grave perjuicio en la atención de la gente, el aumento de las listas de espera, la exclusión de colectivos, el deterioro importante de las instalaciones públicas y claro, en definitiva eso supone, bueno, pues una pérdida de funcionamiento de todo lo público. Eso se hace para desprestigiar a lo público en beneficio de otras opciones privadas. En la mayoría de los casos este hachazo se ceba además en los más débiles. La gente dependiente, la gente en situación precaria, que son las personas más indefensas y en quien las cuida. Estamos asistiendo, por tanto, a un sufrimiento real, concreto, de la población.
¿Vosotros consideráis que el gasto público que tenemos es tan elevado como dice el gobierno?
Vamos a ver. Para empezar, la respuesta es no. Y para seguir, vamos a dar algunos datos concretos. En el año 2010, el gasto público en España era el 43% del Producto Interior Bruto, mientras que para ese mismo año en Europa ascendía al 51%. Y en cuanto al gasto en protección social, España gastaba un 18% del Producto Interior Bruto, mientras que en Europa ese gasto en protección social ascendía al 22%.
Estamos retransmitiendo este especial desde OMC Radio y desde el streaming de la URCM y nos vamos de nuevo a la calle. Vamos a hablar con nuestro compañero de Eco Leganés, Rubén, que está por la zona. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, mira, hemos estado rodeando un poco lo que era el perímetro para hacernos un poco pues una imagen de la situación realmente. Y ahora mismo estamos en donde la calle Sevilla, justo donde Plaza Canalejas, y la policía está cerrando aquí. Entonces, si alguien nos está escuchando, que lo diga, porque solamente dejan salir gente, pero hay como dentro un grupo de 500 o 1000 personas que siguen dando voces y demás. Además, a los policías se les ve algo nerviosos, ningún momento agresivos hasta ahora, pues, al menos por esta zona. Pero bueno, para que lo sepa la gente, que en Plaza Canalejas, más o menos, ahora quedarse es un poco suicida. Dejan salir, pero no sabemos hasta cuándo, pero ya están cruzando lecheras en medio de la calle Sevilla.
Rubén, no sabemos cómo va discurriendo de momento la marcha, si sigue siendo pacífica o ya ha habido algún percance.
Yo no tengo ningún dato y desde luego con mis ojos no he visto nada de violencia. O sea, hasta ahora mucha gente muy cabreada, haciendo mucho ruido, se ven banderas de muchos colores y de muchas cosas, pero la gente en principio está pacífica. La mayor parte de la gente está concentrada pues en Neptuno. No sé cuánta gente habrá porque baja la calle un montón de gente, pero ya os digo que ahora mismo están intentando cerrar en Canalejas, y también desde luego se oyen voces que llegan desde Sol.
Y ahora que nos hablas de banderas y pancartas, no sé si nos puedes comentar alguna que más te haya llamado la atención, algún lema.
Bueno, es curioso porque hay banderas pues de la República, había banderas revolucionarias anarquistas, había también banderas de León, de Castilla, de Andalucía, no sé, es muy variado, la verdad es que no hay algo común, sino es muy plural y muy muy variado. También se ven, por supuesto, muchas camisetas verdes de las que hacen alusión al conflicto en la educación.
Hola, Rubén. No sé si habrás hablado con la gente de por allí, pero ¿tienes idea o puedes tener idea de cuánta gente ha venido desde fuera?
Pues la verdad es que en cualquier sitio que te pongas a hablar con cualquiera, casi todo el mundo tiene acentos regionales de otras partes de la piel de toro. Desde luego que no lo sé, pero yo creo que ha venido muchísima gente de fuera. Desde luego hay muchos madrileños en la calle también, pero se ve gente de todas partes. Ya os digo que además con el tema ese, sobre todo de banderas regionales, se ven de todas partes.
¿Y nos podrías acercar a alguien? Si puede ser de fuera, mejor. Si vais a un madrileño, pues no pasa nada. Pero también un poco para ver la visión de toda esa afluencia que ha habido hasta Madrid.
Pues vamos a ver, me voy a acercar a alguien. Hace un momento, de hecho, estábamos hablando con turistas ingleses que nos comentaban que les parecía alucinante que no dejaban salir a nadie de ese perímetro, o que, bueno, estaban dejando salir a gente, pero que quien realmente ha salido escoltado de dentro del perímetro es un autobús turista, y a ellos les ha llamado mucho la atención. Vamos a ver si alguien, no sé, que haya por aquí quiere hablar. ¿Querrías hablar para una radio comunitaria? ¿No? Bueno, la verdad es que hay mucha gente, pero no sé si alguien en concreto querrá hablar ahora mismo.
Bueno, de todas formas, en el Congreso ahora mismo se estaba dando un pleno. ¿Se han visto algún coche oficial? ¿Alguien ha podido salir del Congreso o ellos están encerrados dentro?
En este momento la verdad es que yo no he visto ningún coche, pero tampoco estoy como por la acera de Neturo. Desde luego hemos ido rodeando unas cuantas personas y yo no he visto salir coches oficiales.
Estamos viendo imágenes en directo desde tomalatele.tv, por supuesto a la carrera de los Jerónimos no se puede pasar, pero la vestimenta de la policía, ¿se han puesto ya los cascos y demás verlo?
Casi desde el primer momento se lo han puesto. La verdad es que ahora mismo las lecheras que tapan canalejas y demás no llevan puesto cascos, pero abajo en el turno yo enseguida a las 6 lo vi cómo se ponían cascos y bueno, de momento no ha habido cargas ni nada, pero sí que se ve bastante gente ahora que viene además desde Sol y bueno, pues muy bien. Tenemos por aquí a una persona que ¿quieres hablar para las radios comunitarias?
Igual, como quieras.
Venga, pues te pongo en antena con una persona que ha venido para esa manifestación.
Muy bien.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre es?
David.
Hola, David. ¿Vienes desde Madrid o te has trasladado desde alguna comunidad?
No, somos un grupo que hemos venido de Mallorca, concretamente de Palma de Mallorca.
¿Habéis venido desde Mallorca a esta manifestación solamente?
Sí, sí, bueno, y a hacer el cerco al Congreso y todo esto, porque ya está bien de que el gobierno manipule la sociedad a su antojo y que la gente no haga nada. Hay que movilizarse y darle donde más le duele.
David.
Sí.
¿Cuál es tu queja personal o por qué estás ahí? ¿Qué reivindicas concretamente?
Nada, yo quiero un cambio de gobierno, dimisión, que el gobierno sea mucho menos político de los que hay, no a los recortes, no por una jubilación digna para los jubilados y prestaciones sociales para todo el mundo y, en fin, que todo vaya mejor y que se acaben de una vez por todas el monopolio de los mercados, que son los únicos que mandan y lo único que parece que importa aquí, el bienestar de los mercados. A la gente, al gobierno, le importamos un pimiento.
David, ¿a ti te afecta de alguna forma alguna de las medidas en particular? Quiero decir, ¿perteneces al sector de la educación, de la sanidad?
No, yo soy un parado de... Yo llevo un año y pico parado y ya está. Y, o sea, sí que me ha afectado todo esto.
Claro, o sea, eres un vago maleante más, ¿no? Según...
Sí, ahora soy un vago maleante, sí, del montón.
Estuvimos hablando el otro día con una portavoz de la plataforma En Pie, que es una de las convocantes, y dijeron que una de las posibles fines de esta marcha era acampar allí. ¿Tú opinas, o sea, harías esto, acamparías allí, te quedarías allí durante un tiempo o qué?
Nosotros hemos traído equipamiento, si es necesario acampar, se acampa y ya está, o sea, lo que haga falta para que tomen conciencia de que el pueblo está en la calle y de que estamos ya hasta las narices y de que no nos callamos, porque según ellos nos manipulan los medios de comunicación, manipulan todo y parece que aquí en este país no se haga nada cuando la gente está tomando las calles y aquí estamos.
David, pues según las redes sociales, algunos medios convencionales dicen que muy poca gente. Hemos estado hablando con otras personas y nos comunicaba lo contrario. ¿Tú cuánta gente ves? ¿Ves mucha gente? ¿Crees que soy 100?
Yo creo que aquí hoy la gente no para de llegar, se están juntando varias manifestaciones que confluyen en el mismo sitio con diferentes salidas y yo calculo que ahora mismo habrá aquí unas 300.000 personas y esto va creciendo. O sea, a medida que va pasando el tiempo va llegando gente por todas las calles. O sea, es una pasada.
Muy bien, David.
Como tiene que ser.
Pues muchas gracias por colaborar con nosotros y ánimo.
De nada, muchas gracias a todos, ¿eh? Y estáis invitados a venir a Mallorca cuando queráis y tomar un poco el sol.
Muchas gracias, pásanos a Rubén.
Gratis.
Gracias. Nos pasas a Rubén cuando puedas. Compañero Rubén de Coleganés.
Sí, hola, sí. ¿Qué tal?
Bueno, pues... No sé si tienes algo más que añadir o continuamos. Nos quedan 15, 10 minutos de cobertura. Vamos a seguramente no alargar más pues esta, nada, esta misión. Sí.
Poco más. Contaros ahora mismo que por la calle de Alcalá viene un montonazo, perdón, de Atocha, viene un montonazo de gente desde Sol hacia Netuno. Se ven banderas de que era anticapitalista y de otros colectivos, pero hay un montón de gente, la verdad, en esta marcha.
Muy bien, Rubén. Pues un saludo y hasta la próxima.
Venga, y muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo, compañeros.
Gracias a vosotros por sumaros a este streaming. Un saludo, un abrazo.
Pues esas eran las palabras de otro ciudadano más que en esta ocasión viaja desde Palma de Mallorca hasta Madrid para manifestarse delante de las puertas del Congreso. Bueno, eso es un decir, porque estamos viendo a través de los canales streaming también de Toma la Tele TV. Hemos hecho una entrevista a Carlos Taibo, hemos hablado con Juan Torres, hemos hablado también, Belén, con Carlos Sánchez, docentes, economistas, analistas, un poco de la situación con una perspectiva crítica. Nos dábamos cuenta, además, que no todos tenían una valoración positiva con la convocatoria, ¿no? Escuchábamos a Juan Torres, Belén, que nos contaba pues que bueno, que él me prefería hacerlo de otra manera, ¿no?
Sí, lo que ha pasado estos últimos días, también hablando con otra gente, es cierto que lo apoya esta movilización muchísima gente, pero otra ponía un poco el punto en el dónde, qué hacer después de esta movilización, rodear el Congreso y después qué, ocuparlo, ser simbólicos. Mucha gente opina que no solamente hay que rodearlo, que de verdad hay que tomar el Congreso. Y bueno, ¿qué opináis vosotros, compañeros?
Pues yo sigo un poco alucinado con lo que estoy viendo en tomalatele.tv, porque cada vez sigue llegando más y más gente. Desde Sol sigue habiendo un montón de gente y la zona más cercana del Congreso está prácticamente que no cabe ni una hormiga.
Entramos con Robles, de Radio Enlace. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Aquí seguimos. Bueno, ya os cuento, hemos llegado a la Puerta del Sol, ya la gente se está empezando a dispersar por todas las calles que rodean el Congreso, porque ahora mismo está todo, como sabéis, peleado, y se acercan mucho hasta el Congreso. Veo gente que va por carretas, hay otra gente que está yendo por Alcalá, hay otra gente por la carrera de San Jerónimo. Vemos a lo lejos, porque yo ya os digo, estoy en la Puerta del Sol, a lo lejos las furgonetas de la policía, que supongo que ya han cortado el paso a un buen grupo de personas que están en esa calle, y bueno, todo de momento ha transcurrido sin ningún tipo de incidente, y bueno, supongo que os lo han contado, que no, por lo menos en esta marcha, que era una de las dos que había, todo está transcurriendo con tranquilidad y sin golpes de estado que sepamos de momento.
Robles, me imagino que los manifestantes irán repletos de pancartas, de banderas. ¿Qué es lo que ves? ¿Lo más visible para ti?
Mira, me voy a acercar, por ejemplo, a... Bueno, ahora veo una que es más lejos de los bebés robados, por ejemplo. La mayoría de la gente, ya os digo, está tirando para las calles más cercanas al Congreso. De hecho, la Puerta del Sol ahora mismo está más vacía que llena, digamos así. Pero vamos, carteles hay de todo tipo. Se ven muchos nos, así no... las pancartas que estamos un poco acostumbradas a ver, había gente que he visto unos de Valladolid que llevaba, ponía 15M, no a la violencia, y todo tipo de reclamaciones, gente de asambleas del 15M, ahora veo, por ejemplo, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, asambleas, es uno de los lemas que veo en una de las pancartas, y bueno, me iba a acercar, ahora me he perdido por acercarme a alguna pancarta, porque había estado hablando con gente que había venido de Toledo, que quería pasar con ellos. En la anterior comunicación hemos estado hablando con gente de Granada que nos comentaban que habían sido uno de los autobuses policía detenido por el camino para identificar a sus ocupantes. Nos acompaña, como no, el famoso helicóptero de la policía y voy a ver si encuentro las personas de Toledo con las que había preparado la comunicación, que ahora no las veo. Así que nada, ya supongo que quedan pocos minutos para finalizar el programa.
Tú, Robles,
pues
céntrate, busca a esas personas que queremos hablar con ellas, tú no te preocupes, y mientras te contamos que también nos hemos acercado a Valencia con Óscar Gallego, delegado del 15M, que nos ha contado pues un poco lo que estaba sucediendo por allí. También hemos hablado con nuestro compañero Marcos de Radio Crash, que estaba aquí en Madrid y nos ha contado pues cómo está viviendo él la la convocatoria. Quizá a lo mejor una convocatoria menos masiva que otras, pero desde luego no tan escasa como algunos medios que estamos viendo a través de internet están intentando lanzar ese mensaje, ¿no? De que no hay nadie, de que es una convocatoria pésima y que la gente no ha salido a la calle. Yo creo que no puedo dar ese mensaje después de haber escuchado a todas las personas que sí están en las calles.
Yo os cuento, yo he visto, porque he ido siguiéndome a la cola de la marcha que ha salido de la Plaza de España, toda la subida desde Plaza de España, las furgonetas iban, digamos, nosotros íbamos dirección subida por la Gran Vía, y las furgonetas se metían en el carril de bajada, como si vinieras desde Cibeles hasta Plaza de España, las furgonetas se metían en el carril de bajada hacia Plaza de España y la gente ocupaba los tres carriles que daban de subida. Y todos los carriles iban absolutamente llenos en una larga distancia. Bueno, gente, además, todavía sigue incorporándose. Yo me acabo de encontrar a una compañera mientras hablaba con vosotros que me dice, acabo de llegar, no sé qué, voy a buscar a la gente. Es verdad que es un martes, que son las 7:03, pero vamos, la subida era bastante impresionante. De hecho, el despliegue policial era, no sé si os lo han contado,
sí.
Yo os había dicho 15 furgonetas, pero luego todo lo que era, desde Callao hasta Plaza de España, una fila constante y continua de furgonetas de policía, la gente en el lado derecho, en el lado de subida, y estaba repleto de gente. Ahora Sol está bastante lleno de gente, aunque ya el grueso se está golpeando, supongo, en las vallas, porque ya no llegó a verlo, aunque no hay nadie, como ya en algunos medios, pero no llegó a ver hasta dónde ha podido acceder la gente, porque ya no se puede pasar. Está la gente taponada, mucha gente se ha quedado en Sol, y otra sigue llegando todavía. No sé lo que estarán diciendo los grandes medios, de todas formas no estamos acostumbrados a que digan lo que le interese al poder que tienen que decir.
Robles, no sé si nos puedes acercar a alguien que esté cerca de ti para hablar con él, que nos cuente por qué está en estos momentos en esta convocatoria.
Pues mira,
si puedes. Estamos viendo
un par de personas que están aquí en la manifestación, estamos retransmitiendo la marcha a través de todas las radios comunitarias de Madrid. Voy a pasar con uno de ellos para que nos cuenten un poco qué es lo que...
Perdona un segundo, Robles, porque estamos viendo a través del streaming. Aguántanos un segundito, Sergio.
Sí, ¿sí? La gente está echando abajo varias de las vallas que estaban cercando.
Hay un pequeño foco de gente que está moviéndose en estos momentos. Lo estamos viendo a través del streaming.
¿Puedes identificar qué calle?
En estos momentos... es la Plaza Neptuno, sí.
Sí, creemos que es el Neptuno.
Sí.
Bueno, y en el Prado también se está viendo bastante gente corriendo.
Bueno, pues parece que empiezan a ocurrir pues cosas que en estos momentos pues tenemos que empezar a narrar. Nos ponías con alguien, ¿no?
Sí, sí. Os dejo con una persona que estaba tardando aquí viendo la manifestación en Sol. Uh-huh. Y si hay que interrumpir por los incidentes, nos interrumpís.
Venga. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué estás en estos momentos manifestándote tú en las calles?
Pues yo es que creo que aquí no hay democracia y quiero que recuperarla. No sé, yo hablo un poco por mí, pero es que esto es un cachondeo de que si el PP tiene un 44% de los votos y con eso tienen mayoría absoluta, pues yo no sé. Entonces yo soy antenista o alpinista o no sé qué coño pasa. Pero esto no es democracia.
Y bueno, ¿te está afectando de manera directa, supongo, la crisis de alguna manera en concreta?
Pues sí, yo soy autónomo y he tenido que dar rebaja, porque no podía pagar la cuota. Así que ahora mismo estoy funcionando en B.
Pues te animamos a que continúes con estas reivindicaciones desde aquí, desde el streaming de OMC Radio y de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. No sé si quieres añadir algo más.
Sí, no, que bueno, quizá no ha sido tan mayoritaria como esperábamos algunos, pero hay bastante gente aquí y bueno, veo que el poder tiene miedo porque ha puesto un montón de dispositivo policial para un montón de gente pacífica que hay aquí que no causa ningún trastorno a nadie. Y bueno, esto algún día de estos tendrá que cambiar la situación porque esto es insostenible. Ánimo, que la lucha sigue.
Un saludo. ¿Nos pasas con nuestro compañero, por favor?
Sí, te paso, compañero. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Robles, pues...
te cuento lo que... Ahora mismo están llegando dos furgonetas de la Policía Nacional acaban de entrar en la Puerta del Sol, que ahora estaba todo muy tranquilo. Veo que van a subir, se están quedando de momento paradas.
En estos momentos, Robles, estamos cinco. Sí, hay movimiento, estamos viendo cómo la policía está cargando contra un grupo de manifestantes en la Plaza de Neptuno. Corregirme, compañeros, si me equivoco, es la Plaza de Neptuno. Hay un grupo de policías de antidisturbios que están cargando con sus porras y bueno, están apaleando literalmente a un grupo de manifestantes. No, el streaming no nos ha dado la oportunidad de ver cómo ha empezado esto, pero bueno, sí que estamos viendo esa acción policial, ¿eh?
Pues ya lo siento. Aquí acaban de llegar 5 furgonetas más un coche normal de Policía Nacional y de momento por esta zona de Puerta del Sol no está pasando nada.
Muy bien, Roles, pues cortamos la conexión contigo y continuamos unos 10 minutos para ver si podemos dar más información sobre este tema.
Intento acercarme por allí también, a zona de Neptuno.
Muy bien, un saludo.
Hola, gracias.
Aquí estábamos viendo a través del streaming, como decíamos, esa actuación policial concentrada en un punto concreto de la Plaza Neptuno. Desde el streaming de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y a través de OMC Radio y de otras radios del tercer sector de la comunicación del territorio español, continuamos con esta cobertura radiofónica.
Bueno, y a través de tomalatele.tv seguimos viendo imágenes de eso que acaba de ocurrir, que acabamos de contar, que han tirado varias vallas. Y como siempre hay 4 o 5 personas que se lían a tirar cosas, objetos a la policía, y vemos como la propia gente manifestante está parando ese lanzamiento de objetos, está mandando a todos los que estén detrás que dejen de tirar cosas, y lo están haciendo bastante bien, la verdad, porque están impidiendo que haya conflicto con la policía.
Pero no, bueno, volvemos a ver.
No, se ha acabado. La policía ha empezado a cargar y están dando palos a diestro y siniestro.
Sí.
Además, están cogiendo a la gente sin miramientos. Ahora mismo estamos viendo cómo están cogiendo a un chaval de los pelos literal, les están apaleando y les están dando de palos, o sea, sin... Madre mía.
Ha habido un momento en el que la policía ha empezado a cargar, la gente se ha tirado al suelo, se ha sentado para no enfrentarse, para realizar esa acción simbólica de estoy quieto, no quiero enfrentarme a ti, pero bueno, pues bueno, la policía sigue cargando en esa.
Vemos cómo
en
están arrastrando a unos jóvenes hacia, por decirlo así, hacia adentro, hacia la parte del Congreso, me imagino que para arrestarles. Los manifestantes siguen levantando las manos y ahora la policía se está replegando.
Vamos a hablar con Marcos de Radio Crash. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues aquí seguimos por las calles de Madrid. Estamos ahora mismo en la esquina de la calle Echegaray con la calle del Prado, donde, bueno, pues alrededor de 200 personas están frente a un cordón, el único cordón que hemos visto hasta ahora donde no hay vallas por el medio, aunque sí hay una presencia de unos 20 antidisturbios y las furgonetas bloqueando el paso, pues en este primer cordón. Al fondo podemos ver otro cordón en la misma calle del Prado y bueno, en estas calles subiendo desde Neptuno se está moviendo pues en grupos, gente cantando, coreando y bueno, también hablando con las fuerzas policiales y explicándoles cuáles son los motivos por lo que esto se está convocando.
Vemos, o sea, en esa zona en la que tú estás, la manifestación sigue siendo pacífica, como prácticamente la totalidad de la convocatoria.
Sí
que estamos viendo que cerca del Congreso pues ha habido un momento en el que la policía ha cargado contra los manifestantes. Entonces queríamos comprobar que si en otros puntos la cosa estaba normal o ha empezado una acción policial a nivel general.
Aquí, ya te digo, de momento hemos estado pasando por estas calles que suben desde Neptuno, rodeando el Congreso, y no hemos visto ningún incidente, ninguna carga. La gente pues está eso delante de las barreras policiales y de momento tranquilidad.
Muy bien.
Hay algunos vecinos que bueno pues quieren acceder a sus casas y bueno se identifican para poder pasar. Y así está la cosa.
Muy bien, de acuerdo, Marcos. Pues un saludo, última conexión telefónica con Marcos de Radio Classic, bueno, en general con todos los compañeros. Gracias, hasta la próxima.
Bueno, gracias a vosotros por el trabajo.
Un saludo. Chicos, nos vamos a ir despidiendo. Son las 7:10, nos hemos pasado 10 minutos de la cobertura. Nuestros compañeros de otros medios seguramente ya estén poniendo su programación rutinaria. ¿Alguna última valoración que queráis hacer?
Pues un poco lo de siempre, ¿no? Todo son buenas intenciones, pacíficamente, simbólicamente. Era una de las definiciones que definían, propiamente dicho, esta manifestación, esta marcha al Congreso. Pero, de nuevo, no sabemos si los cuatro tontos que siempre la lían, o realmente, como han dicho muchos, hay infiltrados que la lían aposta para que la policía pueda cargar. La cosa es que todo siempre termina igual. Mañana ya hay excusa para decir que hay violencia, que esta gente quería acceder al Congreso mediante la violencia, y no creemos, por lo que hemos estado viendo en las imágenes, que no ha sido así.
No solo por lo que hemos estado viendo en las imágenes, sino también por esta hora y media de especial, dos horas y media de especial que estamos realizando desde las redes comunitarias de Madrid, en el cual pues he contado con muchas conexiones telefónicas y nos han estado narrando qué es lo que ha estado ocurriendo durante toda la tarde, ¿no? Esta convocatoria que, insistimos, es pacífica y ha sido pacífica, y veremos a ver qué es lo que vemos en los medios de comunicación esta noche y a través de las redes sociales, que yo creo que podemos seguir, ¿no?
A mí, antes de despedirnos, supongo que me queda, como a mucha gente, la incertidumbre, porque primeramente, si la plataforma En Pie dijo que la intención era quedarse alrededor del Congreso durante la noche, incluso varios días, no sé cómo va a avanzar, porque en realidad ahora mismo lo último que podemos ver es gente rodeando a una piña de policías en contra de una furgoneta. Y no sabemos si durante la noche van a seguir o dando golpes, o se van a poder quedar, o se va a disolver. Incertidumbre es la palabra que se me viene a mí a la cabeza.
Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado, compañeras, compañeros. Queremos agradecer y saludar de nuevo a todos aquellos medios que se han sumado a esta cobertura y que con su esfuerzo han extendido la información a través de sus respectivas frecuencias y streamings. Os recordamos que desde Madrid y a través de la producción de OMC Radio se han sumado Radio Almenara, Radio Vallecas, Radio Enlace, Coleganés y Radio Fuga desde Aranjuez, y también se han sumado Radio Crash, Radio Naval, Radio Clara, Radio Malva, Artegalea Radio, Radio Almaina y, en última instancia, Radio Pimienta. Y bueno, saludamos a todos los que nos habéis estado escuchando. Gracias por el apoyo a los medios de comunicación libres y comunitarios, y volveremos a escucharnos y por supuesto a salir a las calles para contaros la realidad desde una perspectiva ciudadana, que es lo que hacemos. Un saludo desde el equipo de OMC Radio, de Elena Otero, Sergio Salón, Belén Plaza, y en controles y en la realización, Diana Cobo y José Ramón Planelles. Un abrazo y hasta pronto. Did I purposely let others discourage me when I knew I could?